cosas pequeñas, un te quiero, hay un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 265, edición internacional en Sol, frecuencia primera. Pura labia. Exhumanista y proselitista de izquierda Aída Naranjo le da la espalda a Partido Socialista y prefiere seguir con las comodidades de ser la embajadora del Perú en Uruguay. Solo él, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, amenaza con prisión a quienes desconozcan resultados electorales de su sistema amañado. Show. Elian Carp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, fue al Congreso de la República del Perú y solo hizo espectáculo antes que dar explicaciones fundamentadas. Protesta, expresidente Alberto Fujimori, protesta llamando por teléfono en vivo a RPP sobre la muerte de exministro Guillermo Camet y acusa a gobierno de Alejandro Toledo de haberlo torturado y desencadenado el cáncer que lo mató. Esto y más, hoy en Extremos, en su episodio número 265, ya en noviembre, en Sol Frecuencia Primera. Empezamos de inmediato con Cristina Aguilera. Pero me acuerdo de ti.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ahora que mi futuro comienza a brillar, ahora que me han devuelto la seguridad, ahora ya. Ahora fin, vuelvo a ser yo.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Empezamos inmediatamente Extremos, episodio número 265 en Sol, Frecuencia Primera. Era Pero Me Acuerdo de Ti, con Cristina Aguilera, una versión gay, que no sé cómo ha llegado acá a los estudios. Se supone que la que trae la música acá es Smith, pero mire, es bien mujer, o sea, no creo que haya sido ella, pero no sé de dónde ha salido. O Ana Rosa, también Ana Rosa puedo confiar que es muy mujer, pero no sé, pero ha llegado acá a nuestros estudios esta versión gay de la versión Pero Me Acuerdo de Ti, de Cristina Aguilera. Y ahí le hemos presentado. Bienvenidos, esto es Extremos en la señal de la nueva era Sol, Frecuencia Primera. Mi nombre es Sandro Parodi. Con ustedes, Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos efectivamente a Extremos, episodio número 265. Y sí, no, qué raro ese video, pero generalmente los videos para Extremos los escoges tú.
No, no, le escojo no, en base tenemos, a lo que consulto.
Ahí no tenemos nada que ver, ni Mit, ni yo, ni Fátima, nadie.
Rafael, entonces.
No sé, ya depende de ti a quien le delegues esa función.
Bienvenidos al programa, aquí está Fátima Pérez con usted.
Fátima Chávez.
¿Cómo?
Fátima Chávez.
¿Pero no te gustaría ser Fátima Pérez?
Para cambiar de
nombre. ¿Y Sandro, cómo se, cuál es el apellido de Sandro?
No sé quién Parodi. Será Sandro.
No, es otro Sandro, no confundamos. No quieres, bueno. No, no, obviamente, si decimos el apellido, vamos a... Capaz los admiradores estudios buscan en Facebook, ¿no? Y quién es la, ese tal... ese hombre, ¿no?
Ese hombre no quiso hacerse daño.
No. Muy bien, ¿qué tal el Halloween?
¿Halloween? No, como un día normal en mi casa.
Ay, no sean aburridos.
Mi vida es aburrida.
Pero hazla entretenida, no sé... Vámonos a un pub, no sé, a disfrutar los momentos,
claro,
de la
como
vida.
Claro, nosotros disfrutamos ampliamente ese día.
¿Quién está hablando contigo?
No sé, pues, pero tú preguntas y le dices aburrida a la pobre.
Ah, bien que ha sido el cine, no te hagas.
¿En Halloween?
¿Ah?
¿En Halloween?
Claro.
No.
¿No fuiste?
En Halloween, no.
No, recuerdo, lógico, esa noche saliste con tus amigas.
En Halloween.
Al bolivariano.
Tampoco.
¿Tampoco?
Claro, sí, Halloween fue el jueves, ¿no es cierto?
Es que como estaban disfrazadas, por eso dije.
¿Disfrazadas de qué?
Bien, continuamos con el programa.
Como tú te pusiste de calabaza en la puerta.
¿Cómo?
Como tú te pusiste de calabaza
en la puerta. Oh, por cierto, vinieron varios niños acá a la puerta de la emisora, de acuerdo a lo que habíamos convocado, a recoger sus dulces tal y como se les había ofrecido.
Pasan por todos lados.
No, pues también vinieron acá para conocer... a la famosa Ermelinda Pampañaupa. ¿Y a tu casa fueron a pedir dulces, Fátima?
No, por mi casa no pasan niños a pedir dulces.
Dios, ¿dónde es eso? Es un lugar aburrido. ¿Qué es, un claustro de monjas? ¿Qué es?
Lo que pasa es que por mi casa los niños, al menos sí, de esa edad, están bien pegados a la iglesia, paran con las madres. Sí. Y un día antes de Halloween, o no recuerdo si fue el mismo día, estaban así con sus pancartas.
Sí. No, es Halloween.
Ajá,
pero ¿qué es esa gente de una iglesia evangélica? ¿Qué son?
Católica, eso sí, es católica.
Católica, pero no sean aburridos. ¡Viva, viva el Halloween! Es lo mejor, la mejor fecha del año. ¿Por qué no vamos, no sé, a un pub, a bailar, a danzar? No sé, a gozar los momentos, insisto, de la vida.
Insisto, cuando eso lo hagas, puedes hablar.
Y Ana Rosa que no puede con su genio. Muy bien, vamos a hablar, hablando de justo de esto que estábamos diciendo con Fátima, de esta situación de Halloween. Existe este hombre, Winston, ¿cómo se llama? Winston Manrique Canales. Este caballero que gusta de acosar a Jessica Tapia. Tenía una foto de Jessica Tapia en minifalda, se le veía muy sensual, muy bien. a esta bella dama hasta que la quité, la saqué porque me dio cólera. Cómo escribe en el Twitter, escribe horrible, cómo es tan déspota y cómo es tan ignorante en muchas veces que se expresa. No me gusta yo, y tampoco el tipo de producción tan mediocre, tan menor que hace. Pero en fin, al margen de eso, ahora he visto a Jessica Tapia en este video donde aparece muy conmovida. En esta, acá podemos apreciar a una Jessica muy diferente, una Jessica humana, una mujer que dice que su madre, ¿verdad?, estuvo con cáncer.
Su padre,
por eso preguntaba. Su padre estuvo con cáncer y en medio de todo esto, este hombre, Winston Manrique Canales, según ella, lo llamaba a preguntar por ella, llamaba a decir que quería tener un hijo con ella y cosas así, en forma posesiva. Pero resulta que ella en ningún momento ha tenido ninguna relación, ni siquiera de amistad, con el tal Winston Canales, quien pareciera ser muy posesivo e insistente. Ahora, este hombre, Winston Canales, insistente en su idea, en su necesidad de vincularse con Jessica Tapia, lo cual ella rechaza, toda vez que ahora además es una mujer casada. Pues bien, el tema es que él insiste en esa situación y ahora también lo hace con la periodista, de la cual discrepo ahí sí abiertamente, y no se me ocurriría ni en sueños poner una foto de ella en mi pared, Patricia del Río, del cual me incomoda mucho cuando aunque sea dice ah.
¿Y alguien querrá tener tu foto en la pared?
Te aseguro que sí.
Cubrir toda la pared.
¿Cómo?
Cubriendo toda la pared.
Ajá. O en tu caso, asustando.
Mira, picón.
Ah. Bueno, ok. Vamos ahí con el hombre, el acosador de Jessica Tapia. Adelante.
A cruzar la calle. Y él, que ha llegado antes de la medianoche, la espera mirando con impaciencia su reloj. Al verla salir, se acerca a ella y grita su nombre. Después, da la vuelta a la esquina para ver cómo sale del garaje hasta perderla de vista. Así, todas las noches.
¿Vamos allá?
¿A dónde?
Acá a la espalda, donde sale es la salida del carro.
¿Va a ver la salida del carro?
Sí. Y entonces,
¿así es todas las noches?
Bueno, cuando vengo, sí.
¿Qué le hubieras dicho si hubieras podido conversar con él?
Si quiere casarse conmigo, así de frente, dime.
¿Así?
Así nada más.
Se trata de un paciente psiquiátrico, un hombre atormentado por voces que le piden buscar a la conductora. Un hombre que en su mente escucha a Jessica llamarlo.
Pero este sujeto que toca la puerta de mi casa, que está ahí de madrugadas, que llama incansablemente por el teléfono, que se quiere meter al canal haciéndose pasar por invitado al programa, que pide hablar hasta con el, una vez pidió hablar hasta con el gerente general, que obviamente los de seguridad ni cuenta ni caso le hicieron, que grita mi nombre, ya sí me da miedo. Yo no sé si sea violento o no, pero no voy a esperar a que sea violento.
Ella de repente asusta, pero no tiene por qué alarmarse porque él no es agresivo ni nada de esas cosas.
Es verdad que hasta el momento él no la ha tocado, pero sí la espera, la busca, la llama a casa. Necesita ayuda médica, así como, por supuesto, Jessica Tapia necesita recuperar su libertad.
Y ha invadido mi espacio, ha invadido el espacio de mi familia, que yo la protejo y la quiero. Invade el día a día de mis compañeros de trabajo. O sea, no puede ser que la redacción de Canal N, porque yo voy a trabajar, tengan que estar contestándole 2-3 veces a este señor y no puedan hacer su chamba porque el señor llama, quiere un hijo con Jessica, pásenme con Jessica, soy el esposo de Jessica, y ya todos en la redacción lo conocen.
La esquizofrenia, no hay que perder de vista, es una penosa enfermedad, difícil de tratar, sobre todo en una persona que no tiene la ayuda adecuada, que no ha aceptado el mal que lo aqueja y por el contrario, se siente un adulto independiente.
Bien, vamos a ver más sobre este caso del acosador de Jessica Tapia. Ana Rosa, ¿sí quiere decir algo al respecto?
Bueno, no, que él, efectivamente vemos que la está siguiendo. Para él, es real lo que él piensa, ¿no? Él cree
necesita
de verdad,
ayuda médica.
Que
llama,
¿no? Así como tiene una enfermedad mental. El problema es ahí, ¿qué es lo que se puede hacer en casos como estos, ¿no? Porque también, de todas maneras, se expone. Por más que el familiar diga, no, es tranquilo, Esa persona tiene en su mente ideas que no son reales y que todo el mundo desconoce, solamente él sabe qué es lo que le dicen, ¿no? Y si un día le dicen, mira, este, tienes que matarla, como ha pasado infinidad de veces en muchos artistas conocidos, el mismo John Lennon, Selena, ¿no? O sea, que las han asesinado fans que estaban ahí, que llegaron pues a una situación patológica y terminaron matándolos.
A cruzar la calle. Y él, que ha llegado antes de la medianoche, la espera
esa parte,
mirando.
Esa parte ya no hemos visto.
Así es todas las noches.
Acá hay más información sobre este hombre y sobre lo que le ha venido causando a esta señorita Jessica Tapia. A mí me parece, ya dije lo que me parece sobre este hombre, sobre ella. Ahora, sobre él, esto ya va más que en existencia. Cuando en el plan que está diciendo cosas muy íntimas, quiero tener un hijo con ella, proclamándolo, diciéndolo, insistiendo cuando ya sabe que le molesta. Entonces, ahí la diferencia entre amar y realmente tener simplemente un apego. O sea, lo que le interesa no es tener una relación de amor con ella, lo que le interesa es sus servicios, simplemente. Lo que ella le dé, su sonrisa, su compañía, su amistad, que se preocupe por ella, se preocupe por él, y realmente alardear ante el resto, yo lo logré, yo lo conseguí, aquí está, miren, gran trofeo. Eso me parece que por ahí va el tema de este caballero Winston Manrique.
Más que
lo otro, ¿no? Porque no le importa mucho lo que ella cuenta, que su padre, ¿verdad? Su madre.
No sé, tú me has dicho,
bueno,
que
sí,
su padre
ha estado enfermo y ella, bueno, con cáncer, estaban esperando la llamada del médico, todo, y a él pues le interesa un pito ese asunto.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, y bueno fuera que simplemente sea esa, ya lo logré, ¿no? Sino que definitivamente uno no sabe qué es lo que hay en su mente. Y después de eso, ¿qué más?
Bueno, vamos ahora con más información sobre ese tema del acosador.
Adelante. Yo contraté un equipo.
A ver.
¿Tu domicilio?
Acá vamos, donde le preguntan.
Hace dos días Jessica Tapia esperaba la llamada de una buena amiga, pero cuando atendió el teléfono grande fue su sorpresa. Es que escuchó la voz de su acosador Winston Canales, un hombre que sufre de esquizofrenia paranoide y afirma ser su pareja.
Dice, quiero hablar conmigo, quiero hablar con Jessica Tapia, y ya mi madre, la chica que trabaja con nosotros, e incluso yo, ya se lo ha dicho por teléfono. Y plum, de ahí le colgamos, ¿no? No llame de nuevo, señor, gracias. La única vez que tuve la oportunidad de hablar conmigo, yo le dije, por favor, deje de llamar, deje de molestar. Usted ya sabe que yo tengo las garantías, no me obligue a que se lo lleven detenido. Aquí le cuelgo.
Se encuentra tranquila porque ya ha puesto al tanto a las autoridades sobre este caso.
Que gracias a Dios la policía me ha ayudado, me ha brindado todas las facilidades necesarias, la prefectura me dio las garantías, y él ya sabe que si se aparece en mi trabajo o en mi casa, inmediatamente llamo a la policía y se lo tienen que llevar detenido.
Su esposo Steve se mantiene al tanto de todo lo que ocurre con respecto a este incómodo tema.
Él está tranquilo, ya sabe que la próxima semana nos vamos de vacaciones, entonces ya voy a tener unos días de tranquilidad, de calma, de paz, así que la verdad que no se preocupa mucho, y él confía en las autoridades peruanas, ¿no? Y confía en que he hecho yo los pasos necesarios. Hay que tomarlo con la seriedad necesaria y con la tranquilidad que también se ajusta, ¿no?, al momento.
La periodista se despide hoy de la conducción de las 11 para irse a radicar a la ciudad de Chicago junto a su amado. Agradece la oportunidad, nuestra casa televisora.
Ha invadido el espacio de mi familia, que yo la protejo y la quiero. Invade el día a día de mis compañeros de trabajo. O sea, no puede ser que la redacción de Canal N, porque yo voy a trabajar, tengan que estar contestándole 2-3 veces a este señor.
¿Qué hacemos con este hombre? Realmente increíble, al punto que llega. La periodista Jessica Tapia se solidarizó con su colega Patricia del Río por el acoso que sufre de parte de Winston Ezequiel Manrique Canales, quien también la hostigaba a ella antes de casarse. No soy amiga de Patricia del Río, incluso no coincidimos muchas veces en nuestros puntos de vista, sin embargo, mi solidaridad absoluta con ella y su familia. Yo viví esa pesadilla por más de un año y nadie lo entiende hasta que le toca. Fuerza a ella y a todas las mujeres u hombres que son víctimas del acoso, manifestó Tapia.
Bueno, acerca de lo que está pasando a la periodista Jessica Tapia, estamos hablando de una persona con enfermedades mentales. Uno no sabe hasta qué punto puede llegar una persona. Puede comenzar con voces, o sea, pienso que el hombre puede pensar de que, no sé, de que está tratando de salvarla, de ayudar a Jessica Tapia, cuando está haciendo todo lo contrario, solamente porque eso tiene en su cabeza. Y pienso que de las personas que tienen padecen así ese tipo de enfermedades, debería haber una persona que sea su apoderado.
O sea, un curador, persona, se llama eso, curador.
Claro, ya bueno, un curador, o sea, que si es que pasa algo, tenga, asuma la responsabilidad. Porque la semana pasada o antepasada pasó algo parecido.
La semana pasada pasó.
La semana pasada, claro, pasó que un joven que tenía también una enfermedad mental, uh-huh, le había cuchillado en el ojo a un niño.
Bien.
Y también comenzó por eso de que decía que dentro de cabeza de una voz le decía que tenía que acuchillar a un niño. Y estaba pasando por ahí cerca de un colegio y el niño de 13 años, 11 años, ya pues lo pasó y de frente lo acuchilló. Y justo cuando el niño lo han llevado al hospital, los médicos decían que el niño podía perder el ojo.
Vamos con más información.
Necesita ayuda médica, así como por supuesto Jessica Tapia necesita recuperar su libertad.
Y ha invadido mi espacio, ha invadido el espacio de mi familia, que yo la protejo y la quiero. Invade el día a día de mis compañeros de trabajo. O sea, no puede ser que la redacción de Canal N, porque yo voy a trabajar, tengan que estar contestándole 2-3 veces a este señor y no puedan hacer su chamba porque el señor llama, quiero un hijo con Jessica, pásenme con Jessica, soy el esposo de Jessica. Ya todos en la redacción lo conocen. Este sujeto apareció, y yo te lo digo, cuando mi papá estuvo muy enfermo, muy muy enfermo. Mi papá tenía ya 4 meses de que le hayan detectado cáncer, y en mi casa llegaba una lluvia de doctores, enfermeros. Toda la familia estaba con los pelos de punta y este señor se amanecía fuera de mi casa, tocaba la puerta de mi casa, llamaba toda hora, de día, mañana, de noche. Mi mamá, que esperaba la llamada del oncólogo, tenía que contestar a hablar con este sujeto. Entonces, sí, yo soy dura con este señor, ni lo miro, para mí no existe.
La actitud actual de Jessica para evitar el contacto con su admirador es la más recomendable según los especialistas.
El rechazo abierto, ¿no?, por parte de la otra persona sí podría provocar una actitud de repente un poco violenta, ¿no? Entonces sería mejor evitar las confrontaciones realmente, porque a esta persona le podrán decir en mil formas que la persona a la que él dirige sus pensamientos amorosos no quiere nada con él, pero él, como está realmente escuchando estas voces y ese control satelital, él está completamente convencido de que esto no es así y que la persona está enamorada también de él. Esa es su realidad, una realidad y una convicción que no va a cambiar, porque esa es su realidad psicótica.
Lo real y lo imaginario se siguen dando cita cada medianoche en la misma calle, y por el momento no hay garantía policial que pretenda evitarlo. El tormento que vive Jessica Tapia lo han vivido muchos otros famosos. Quizá casos históricos como el de Mark David Chapman, el aparentemente pacífico fan que esperó a John Lennon en la puerta de su edificio y finalmente le disparó frente a su esposa, Yoko Ono, sea un ejemplo válido sobre los peligros a los que una persona pública se llega a enfrentar. Aparentemente Chapman no sufría de una alteración mental, como sí sucedía con la paciente esquizofrénica Margaret Mary Ray, quien dijo ser la amante del presentador estadounidense David Letterman durante años. Él jugaba con la historia en sus programas, pero la risa se le borró de la cara el día en que la mujer llegó a entrar a su casa y se robó su Porsche del garaje. Ray estaba tan atormentada que se suicidó al tiempo de este acontecimiento. Y así son muchos los personajes públicos que han sido acosados en el mundo: Anna Kournikova, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, Jodie Foster, George Harrison. Casi todos los famosos han tenido el suyo. Gente que se obsesiona por una celebridad al punto de hacer su vida en torno a ella. Por ese motivo, Jessica Tapia ha pedido, además del apoyo de las autoridades, que la familia de este hombre haga todo lo que esté en sus manos para controlar su estado y alejarlo de ella.
No quiero meterlo a la cárcel, pero sí quiero que su familia se haga responsable y que lo aleje de mí para yo poder vivir normalmente. Legalmente, la familia debería ser responsable. ¿Por qué la tranquilidad de mi mamá, de mis seres queridos, de mis compañeros y la mía tiene que estar en juego? ¿Por qué un familiar irresponsable no decide poner cartas en el asunto?
La esquizofrenia, no hay que perder de vista, es una penosa enfermedad, difícil de tratar, sobre todo en una persona que no tiene la ayuda adecuada, que no ha aceptado el mal que lo aqueja y, por el contrario, se siente un adulto independiente, libre y en sus cabales.
No porque estés detrás de una mujer, sino porque escuchas cositas que te dicen.
No, es que yo no estoy loco, yo sé que no estoy loco.
Si tomas más medicina, hacemos una apuesta. Tú tomas más medicina y dejas de escuchar cositas.
Si lavas las medicinas, ¿sabes para qué? Solamente para la ansiedad. Esas medicinas son para la ansiedad y solamente para dormir.
Hacemos una prueba, una semana. Yo te llamo la próxima semana y tú me dices si sigues escuchando.
No, yo no tengo por qué hacer ninguna... Esto es solamente mujer y hombre, nada más. Eso no es cosa del otro mundo.
Ahí sigue él. Las fronteras de la realidad distorsionadas y el miedo de Jessica una noche más. Un caso que ya pasó a ser parte de las noticias, pero que no debiera quedarse en la anécdota. Aquí se mezcla el sufrimiento, la enfermedad y el riesgo.
Nos vemos si quieres en la noche, a las 12, ahí voy.
¿Vas a ir?
Claro, normal.
Bueno, como siempre.
Como siempre. Mientras que no hablemos conmigo, que sea delante del público y con la policía, no me voy a pagar.
Pero si ella no quiere, será por alguna razón, ¿no? Además, así como se presenta, primero con esa apariencia, primera cosa. Segundo, con esa conducta tan incisiva y tan posesiva. Tercero, con ser tan torpe de estar diciendo que no tengo hijo y llamar una y otra vez. Primero, que no es una actitud inteligente para conquistar a una mujer, menos aún como Jessica Tapia, que parece más corcho que no sé qué. Entonces, y además que creo que es la primera vez que le he visto realmente hablar con sinceridad y me ha caído en gracia, al menos cuando ha hablado, porque realmente habla algo que le ha dolido, que le ha vivido y que le da cierto grado de sinceridad. Hace un momento, cuando hablaba de su señor padre, que estaba con un problema de cáncer, me parece muy sincero la forma como hablaba, me parece bien eso, cómo se expresa, me solidarizo con ella en ese aspecto. Sin embargo, y este hombre implacable, o sea, le llega, lo único que quiere es su satisfacción, satisfazme, a mí no me interesa el resto, es un poco lo que él vende. Entonces, su estrategia de ella es, o sea, no es un tema romántico acá.
Escúchame, pues, es que no es solo eso, ¿no? O sea, en este caso, él... tiene el beneficio de, digamos, de la duda de lo que estás diciendo, porque él escucha la voz de Jessica Tapia diciendo que lo ama y que la vaya a buscar. Y él cree
que
en eso.
Es verdad.
Porque es un problema psiquiátrico, es un esquizofrénico. El esquizofrénico escucha o ve,
incluso puede
pensar que la tiene ahí al costado y que le está diciendo, ven, que me quieren llevar. Y se lo cree. Entonces, para él, el que el papá está enfermo, el que ella no quiere, son mentiras que están inventando el resto,
sí,
para impedir que él la rescate supuestamente o la vaya a ver, que ella lo está esperando, ¿no? Entonces él sí cree que efectivamente ella lo ama y que lo está esperando y que el mundo entero lo separa. Y por eso es que va y la busca, porque él tiene un problema psiquiátrico. Es cierto lo que ella dice, y la ley debería de ser así. No se explica realmente en ninguno de los informes qué es lo que exactamente dice la ley con respecto a esto, porque
obvio,
debería, efectivamente, como dice Fátima, un familiar hacerse responsable de esta persona y asumir el delito que está cometiendo, porque está acosándola, ¿no? Entonces deberían de ordenarle a la familia que debe de internarlo en una clínica, someterlo a un tratamiento o algo de ese tipo, porque si vuelve a acosar, la ley va a tener que después que hacer uso de ello, ¿no? O sea, van a tener que internarlo, ya no va a perder, mejor dicho, va a pasar al Estado y no a la familia, ¿no? Porque no es una persona pues que pueda valerse por sí misma, puesto que su enfermedad está ocasionando cosas como estas.
Mira, en el tiempo de los clubes de fans de acá de Sol Frecuencia Primera, en los años 80, como sabes que hemos tenido mucha experiencia con esto, yo he podido conocer a mucha gente, a muchos hombres, especialmente mayores, mujeres también, sumamente seguidores, muy muy admiradores, hasta fanáticos de determinado artista, y en algunos casos dicen, bueno, pero yo quiero estar con él. Ahora, en mi caso, recuerda el caso de Fabiana Íncula, bueno, ahora somos amigos, hemos salido allá en Buenos Aires un par de veces, nos caemos bien, tenemos hasta compatibilidades. Está bien, pero yo no voy a estar a donde Fabiana Íncola acosándola una y otra vez, y si no quiere, bueno, dale y dale y dale, o sea, va, prevalece mi posesión. O sea, estás enferma, no me interesa. O sea, entonces, ¿dónde está el amor? Porque de ahí se trata, de amor. Se supone que es eso la idea de amor, pero no, o sea, no me interesa tu problema, no me interesa tu situación. Lo que me interesa, lo que interesa soy yo. Yo, a mí me interesa, yo me interesa, yo me quiero a mí mismo y quiero que tú me sirvas. De eso, eso es un poco lo que este hombre estaba planteando en su insistencia con, inicialmente con Jessica Tapia y ahora con Patricia del Río.
Claro, o sea, por eso te digo, ¿no? O sea, en el caso de él, pues es una anormalidad, es un problema patológico que tiene, es un problema psiquiátrico, es esquizofrénico el hombre, entonces no, no puede controlar eso, porque para él esa es su verdad. Por eso es que es, ella misma lo dice, ¿no? Es lo que también el sentido común te lleva a pensar, ¿dónde está su familia, ¿no? Que alguien se haga responsable de esta persona, y si no puede hacerse responsable, entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Tiene que hacerlo el Estado. Y el Estado tendrá que someterlo a tratamiento, internarlo, llevarlo a un centro psiquiátrico.
¿No hay idea que lo haga?
Sí, pues, pero ya, aunque sea, hay algo que se tiene que hacer, ¿no? Porque hasta lo que vemos nosotros en los reportajes, bueno, al parecer ya la dejó tranquila porque ahora es la otra reportera.
Patricia del Río.
Ya, porque entonces.
Que no me cae para nada.
Entonces, y de cuando deje de ser ella será otra y otra y andará en ese plan todo el tiempo, ¿no? Sí. Y no es tampoco pues justo para nadie. Recibir el acoso de una persona insana, porque es una persona insana. Y así como hemos visto lo que decían, ¿no? O sea, su familia, ay, no, que él es tranquilo, que no se asuste, o sea, qué gracioso, o sea, ella tiene que aguantar las dos, cualquier chica, ¿no? Tiene que aguantar que estén llamando a su casa por teléfono, que se paren la puerta, que persigue, y si un día se le cruzan los chicotes y entra en celos, ¿no? Y se vuelve violento de un momento a otro, como ha ocurrido en infinidad de veces en toda la historia, que ha pasado eso y que gente inocente muere porque una persona pues perdió sus cabales, ¿no? O sea, si incluso alguien que como hay figura, ¿no? El asesino de John Lennon, aparentemente normal y no le encontraron ningún problema psiquiátrico, un día se cruzó o qué grado de fanatismo tenía hacia él que lo llevó a cometer un crimen, ¿no? O sea, porque tú mismo que me dices que has estado en clubes de fans, que has conocido mucha gente en ese aspecto y a veces también uno lo ve, uno se da cuenta más o menos hasta qué punto llega a ser normal seguir a alguien, ¿no? Ser un seguidor, ya hasta un fanático, ya si quieres decirlo ya como fan, cuando ya cruzas el límite, ¿no? O sea, cuando eso ya, o sea, es una persona a la que conoces realmente de lejos, pero no tratas, no convives día a día, y que de pronto se convierta en una necesidad hasta para respirar, para vivir el día a día, que tengas que ver a esa persona y pienses que está contigo, tiene que estar contigo, o una cosa así, ya pues comienza a ser anormal, ¿no? O sea, comienza ya a salirse de la situación porque pierde la misma persona, pierde identidad total de sí mismo. O sea, yo no me importo, me importa el artista que quiero seguir, la persona que quiero idolatrar, ¿no? Entonces existe pues evidentemente un gran vacío en su entorno, o no tiene una familia cerca, o la tiene y no tiene el calor, sí. Amor familiar.
Gracias, Tini, por haberme tenido paciencia.
Por ejemplo, ¿no? Pobrecita. No, pero tampoco no, tú no le llamas todos los días.
Un abrazo para Gini.
No, o sea, tú sabes reconocer cuando alguien te escribe, o te llama, o te busca, normal, ¿no? Pero no todos los días, a toda hora, y que como que tengas la obligación de contestar siempre, de estar perennemente siempre a su disposición. Entonces ahí es cuando comienza el problema, porque tú dices, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no es agradable. Si para uno, hombre o mujer, no es agradable que alguien que no te gusta o simplemente pues no sientes otro tipo de atracción por esa persona, quisiste simplemente pues tener una relación de amistad, comienza a querer algo más y tú no quieres, insiste, lo que provoca es la reacción contraria.
Hay que saber insistir, no así, pues.
Bueno, también, pero provoca la reacción contraria. Obvio. Cuando alguien no quiere y alguien insiste, te da ganas pues de mandarlo al diablo, ¿no? Así de simple, ya no quieres nada, ¿no? O sea, ya no quieren verlo porque te fastidia, porque cada vez que aparezca va a estar con la misma cantaleta. Entonces imagínate lo que es un acoso, ¿no? O sea, de una persona que tiene un problema psiquiátrico y que te está torturando mañana, tarde y noche ya de una manera insana, ¿no?
Sí, poco estratégica. Poco estratégica.
Es que no tiene estrategia. ¿Cómo va a tener estrategia el pobre hombre?
Es pues, que no está enfermo, pues, está enfermo. Eso, hay que ser claro, está enfermo. Eso. Hay personas, pero eso no hay que confundirlo con alguien que admire mucho a otra persona, a una mujer, o una mujer que admire mucho a un hombre, y que realmente simplemente no se ve por vencido, como el caso de Sergio Bogado, nuestro amigo de Argentina, que nos comentó hace algún tiempo.
Claro, pero es lo mismo que yo te comentaba también, ¿no? No, es lo que yo también te comentaba, que él al final tampoco era que era todos los días, ni mucho menos, ¿no? Además que ella no era alguien tampoco que rechazara su compañía, ¿no? Seguía estando, siendo su amiga, o seguía teniendo trato con él. Si tú no quieres algo y te das cuenta que la otra persona sí va a insistir, lo cortas de frente, ¿no? O sea, sabes que ya no lo vuelves a ver, no vuelves a hacer nada porque no quiere, pues. No quieres generar el clima o el ambiente a que se siga terminando algo que probablemente, bueno, pues no va a ser.
Algunas cosas tenemos visiones diferentes. En el caso de este hombre, por ejemplo, me parece que tiene razón. O sea, el pata no está bien. Desde el momento que dice que ya escucho voces y en base a eso lo hace. Claro. Además, la forma como se presenta tendría que ser un poco... Yo en su lugar, ¿qué hubiera hecho? Ok, ya me planteé eso. Tendría que un poco haberme metido a chambear de alguna forma.
Fuera una persona normal.
No, o sea, ¿quién es tu objetivo? Bacán. O sea, tu objetivo es ese, bacán. Tendrías que ir a los lugares donde iba Jessica. Un poco, tener un poco la misma preparación, no sé, meterte de alumno, hacer una cosa. Presentarte mejor, no como un adefesio, como estaba presentándose con una camisa hawaiana.
Pero capaz pues para él es la mejor camisa que tiene, la que mejor él siente que le queda,
¿no? Pero no es lo que esta mujer quiere ver, pues.
Pero es que te estás hablando de alguien que no
tendría tiene, que haber estudiado la lógica.
No está dentro
la
de
lógica
lo
de esta mujer también, pues, ¿no?
No está dentro.
¿Qué es lo que le gusta? Más o menos por dónde va, cómo acepta un hombre. ¿Qué tipo de hombre ve, por ejemplo, no? Eso, pero no, estás, no he hecho un estudio de nada, simplemente yo quiero, toma ya.
Tú estás hablando, acepta, pues, de una persona normal que se ilusiona de alguien y probablemente pues quiere que esa ilusión pase a ser una relación con esa persona y la trata de conquistar.
Es que lo que quiero, no quiere una relación, lo que quiere simplemente que quiere acostarse con ella y sacarse el clavo.
Lo que fuera, pues, pero es que lo que estamos, ni siquiera eso puedes saber, hasta eso sería dentro de alguien que no es esquizofrénico, sino que simplemente pues es un egoísta, ¿no? Una persona de esa naturaleza. Pero una persona con esquizofrenia, en realidad, tú no sabes qué es lo que esas voces le dicen y le generan. Además, por último, el amor también es una decisión que parte del cerebro. Entonces, sí, no puedes separarlo. Capaz para él eso es amor, ¿no? Entonces, dentro de su
visión... Ahora, como comunicadora, que se supone que es la señorita Tapia, debió haber manejado mejor. El asunto, y no simplemente, quítame ese piojo, ¿no? Y tampoco.
Bueno, lo que pasa es que al parecer, pues no es algo reciente, o sea, ha pasado por todas las instancias posibles hasta llegar a ese punto.
Pero tiende a ser déspota. Tapia tiende a ser déspota. Y bueno, ahora se le pegó esta ladilla, lamentablemente. Hablando de eso, en la historia de Sol Frecuencia Primera, tenemos también situaciones de esta naturaleza, aunque les parezca increíble. Una de ellas, en enero de 1996, durante el programa, el exitoso programa Amanecemos Contigo, en Radio Inca, por las ondas de FM 107.1 que transmitíamos, hubo un escucha que se hacía llamar, a sí mismo, Efímero. Él envió dos cartas a nosotros, una de ellas salió al aire, donde criticaba de alguna forma a los escuchas de, a los conductores del programa. En esta carta él hacía referencia a cierta sección del programa que se hizo una especie de concurso de belleza o algo así, y Efímero habló mucho de eso, y vamos a hacer lectura de esto un poco para recordar, y Fonchi ya está en la línea en unos instantes que va a entrar con nosotros. Fátima, ¿qué nos dices de esa situación?
De lo de Jessica o lo que estás comentando ahorita.
De eso, de todo, de los acosadores, de todo esto.
Bueno, yo había mencionado de que debía haber una persona que se tendría que hacer este cargo de las personas que...
¿Por qué no te pones cerquillo?
Enfermedades mentales. Pero a veces también estaba pensando de que a veces como se trata
de personas...
Yo no
voy a ser responsable, Sandro.
Como hablamos de personas con enfermedades mentales, a veces hasta los mismos familiares pueden tener miedo de quizás, no sé, impedirle salir o actuar de cierta forma. Entonces, como que primero está ahí su su bienestar antes del de ellos. O sea, ya está bien que salga, si quiere buscarla, que la busque, pero, o sea, yo no me meto porque me puede hacer algo.
Claro, también puede ser eso.
Enemigo, ¿no?, en casa.
No, porque también debe ser terrible para la familia vivir con alguien con esa ese padecimiento, ¿no? En cualquier momento voltea y te dice, pues, ¿tú por qué me has dicho? Claro. No le has dicho nada, ¿no? Una cosa así. No, pero por eso digo, o sea, la ley también debe de estar, bueno, ¿qué podemos esperar acá? Pues si hay un montón de cosas que alguien va a hacer una denuncia por algo hasta más sencillo y se demora una eternidad en procesar algo, ¿no? Porque debería de verse esos casos para que vaya un asistente, qué sé yo, y ya, bueno, la familia no se puede hacer responsable a esta persona y no. Esta persona tiene una enfermedad mental y está causando daño a otros, o sea, psicológico, porque también es un daño psicológico que alguien esté siendo acosado, le ocasiona este perjuicio. Entonces tiene el Estado que hacerse cargo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, ordenar el internamiento de esa persona y que entren y se lo lleven. Por
claro. Bien, veamos, sí.
Y no siempre, o sea, pueden ser personas con enfermedades mentales, también pueden ser personas que se drogan. Por mi casa se ha habido un hombre que se droga y siempre miraba a mi casa. Se miraba por el cuarto de mi tía, por mi cuarto, y era horrible. Yo hasta en un momento, yo había notado ya eso. Y a veces que miraba, yo pasaba, una vez y le grité. Estaba con su esposa, sus hijas, yo le grité. Y desde, le miré feo y de esa vez no me hace nada. Pero yo ya pensaba ir a la comisaría y a decir, porque es horrible.
Ahora, también hay tema de la desconfianza. Y mucha gente dice, ¡y ese señor! Que no sé qué. Pero esa persona puede ser una maravillosa persona si lo hubieras conocido en otra faceta, en otro momento. Capaz puede ser una muy buena persona, pero siempre existe esa protección del cuerpo, ¿no? De la persona dice, no, capaz es un acosador, es un sátiro, o es un violador. Pero puede ser una persona común y corriente.
Claro, pero también hay límites, ¿no? O sea, una persona común y corriente y normal, que capaz hace o su gesto que le causa molestia a otra persona, bueno, va y lo aclara, ¿no? Y ahí quedó todo. Pero si aún sabiendo eso insiste, ya pues no, o sea, ya a veces hasta es humillante para la misma persona, ¿no? O sea, que insistas con alguien que te bota, que no quiere nada y ahí sigue, ya pues no, o sea, ¿cuándo está la autoestima de una persona? Si estamos hablando de que es alguien normal, no una persona con problemas psiquiátricos.
Veamos el caso de Efímero. Dice, Lima, 8 de enero de 1996. Esta carta va dirigida a todo el elenco de Amanecemos Contigo. Les escribo la presente para decirles lo siguiente, dos puntos. El último programa que escuché, el último sábado escuché su programa, durante el cual invitaban a los escuchas, entre comillas pone escuchas, según el diccionario, su significado no tiene nada que ver con lo que el tal Sandro dice que significa, a que vayan el sábado a conocer a su animador favorito de su disparatado programa en la dirección que siempre dan. Efectivamente, se hizo una convocatoria y fueron. Y fue aparentemente este señor Efímero. Fue entonces cuando en una parte del mencionado programa cada uno de ustedes se describía a sí mismos físicamente a raíz de las preguntas que les hacía su, entre comillas, productor. Es así que fueron describiéndose uno a uno. Primero, el tal Joseph, el gringo, entre comillas, el cual dijo tener las siguientes características. Pelo ensortijado y castaño claro. Tez trigueña, clara, entre comillas. Ojos pardo claros, todo claro al final. Cuerpo robusto y bien formado. Y para terminar, 1.75 m de estatura. Y fanático de Roxette. Los de Roxette ni se imaginan que existes. Realmente das pena. Entre paréntesis. Después siguió el tal Carlos. Entre paréntesis, pobre diablo. ¿Quién dijo ser flaco? ¿Quién dijo ser flaco? Trigueño. Y no me acuerdo qué más. Le siguió el famoso guitarrista JC. Se refiere a Jorge Eduardo Casas, ya fallecido, que para descanse, nuestro compañero de labores. Justiniano Calhuanca debe significar esas iniciales, ¿no? Quien dijo ser alto, pelo rapado, trigueño, ni gordo ni flaco. Total, luego vino la tal Ashley. En realidad lo escribe mal, pero ahí dice Ashley. Nombre para más adefesiero. ¿No había otro? Pregunta. Vamos a continuar con esto. ¿Qué más tiene? Ah, no, sí, acá está. Perdonen unos segundos mientras ajustamos esto. No había otro. Cámbiate de nombre. Estamos en el Perú. Huachafa. Según ella, es delgada, blanca, rubia. Lotería, pero no dijo cuánto medía. Seguidamente se describieron las otras babosas. Cada una, según, eran lindas, blancas, altísimas, cuerpo esbelto, etcétera, 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 y mil etcétera. Y al final, y como broche de oro, cerró la galería el inigualable, el insuperable, el aclamado y nunca bien ponderado, Sandro Parodi Serna. O Sarna, el famosísimo productor y director, entre comillas, del gran programa. Empezó a decir una sarta de mentiras y babosadas que resultaba... Vamos a buscar la segunda parte para continuar leyendo esto. Eso es extremos. Resultaba patético. Primero dijo tener el pelo rubio, luego se arrepintió y cambió a castaño. O sea, dijo luego que lo tenía negro. Después obligó prácticamente a que le describieran la cara y dijeron que tenían los ojos preciosos, la nariz normalmente respingada, y a toda costa quería hacer que le hablaran sobre la barbilla, que la tenía saliente. ¿Qué barbilla si no la tienes? Luego él mismo se describió el cuerpo aduciendo ser un hombre fornido y de robustos hombros. No serán hongos. Blanco, y por último dijo calzar 45 y medio, como si esto fuera una virtud. Después se elogió hasta el cansancio y pretendiendo aparecer como un hombre de mundo, tratando a toda la gente de idiota. Solo él es el inteligente. No se junta con personas que toman licor o fuman. Estas son inferiores a él. ¡Qué estúpido! Seguro tampoco te juntarías con Jesús Cristo porque tomaba vino, ¿no? Preferiría emborracharme antes que ser como tú, ignorante. Tienes complejo de superioridad y es porque te sabes inferior y mucho peor que los que te rodean. Es decir, que eres definitivamente una nada. En consecuencia, al escuchar Maravillas Juntas, decidí ir a conocer personalmente a estas. Ahí fue cuando casi me desmayé. ¡Qué atroz! ¡Qué horror! Dice y continúa manifestando Efímero en su carta de enero de 1996. Todo era lo contrario a lo que dijeron ser. ¿Cómo me estafaron? El tal Joseph resultó ser un indio espeso. El pelo, que según él era ensortijado, no eran más que unas púas renegridas con permanente y con un pomo de agua oxigenada de 1000 volúmenes para dar la sensación de un color acucarachado. Oye, mariposón amanerado, ¿cuánto gastas en agua oxigenada al día? El metro 75 que dijo tener se redujo a 1.5 metros. El cuerpo robusto se transformó en una masa de carne quemada, chamuscada, informe y mal vestida. Y para rematar la cosa, parece que los ojos se le ponen en blanco cada vez que habla, dando la sensación que se desmaya y en cualquier momento podría caerse. Tú ni en sueños eres gringo, indio prieto. Muy bien, continuamos entonces con la tercera parte de las cuatro hojas, cuatro carillas que dice este documento. Acá Fátima ríe feliz disfrutando lo que estamos leyendo acá. Muy
es
bien.
Increíble, ¿no? Muy bien. No puedo creer eso.
Y también luego habla de Fátima. Bueno, también estaban un par de infelices, pobres diablos, los tales Carlos y JC. Se refiere a Carlos Jurado, que también es una de las estrellas de acá de la emisora. Par de espantosos, indios los dos. Digan indios y no trigueño cuando tengan que describirse. ¿Acaso han nacido en algún trigo? Lean el diccionario, par de ignorantes. Tuve la suerte de conocer a la belleza del programa, a la huachafa de Ashley. Nuevamente escribe mal el nombre de Ashley Roxana, ex miembro de esta casa. Pues dice, Ashley Roxana resultó ser una aserranada, enana, flacuchenta, también con su pomo de oxigente bajo el brazo, disforzada, queriendo llamar la atención a toda costa. Disparate. Dice, y luego habla de aquí de Ana Rosa. La tal Ana Rosa, con dientes de caballo, la nariz operada. Ella dice que tenía el pelo castaño oscuro, en realidad lo tenía negro como cualquier indígena. Es más, creo que lo tenía gris, opaco o mucho peor. También dijo ser alta y medir unos 68 centímetros. ¿De qué? ¿De dientes? Pero todo lo demás que dijo ser sí era verdad, no te preocupes. Por ahí las otras dos feísimas, no me acuerdo cómo se llaman, pero también eran por el estilo de feas, adefesieras, ridículas y autóctonas. Y por último, claro, no podía faltar lo mejor de todo. El bodocón adolondrado de Sandro. La cara, que se suponía sería de un actor de cine, era una plasta de carne llena de huecos. Los ojos ni se veían, así que no te preocupes por ellos. La nariz, dos olletes que cada uno se quiere ir por su lado. La boca, un garabato con dientes renegridos adentro. Y la barbilla, como dijera antes, no tiene, puesto que la cabeza está unida de frente con el cuerpo, desapareciendo así la tal anhelada barbilla, y por consiguiente el cuerpo que nunca tuvo. Oye, ¿dónde está tu tráquea? Pregunta Efímero. Luego, dice este señor Efímero, a ver, permíteme unos instantes mientras se acomoda. Luego del mismo pecho viene la barriga, por no decir panza, que es algo que parece que en cualquier momento va a reventar y que, sin embargo, no lo hace. No sé si después, dice Efímero, las caderas. ¿Qué pasó, este?
¿Cómo lo lees?
Bueno, acá están que gozan. Bueno, tengo que continuar leyendo. Está más así hace muchos años. Bueno, las caderas, ya las quisiera tener cualquier vedette del ambiente, son en conjunto la plaza de Acho. Luego, perdón, ¿ya? ¿Suficiente? Luego vienen las patas, que casi no se ven. Vamos a continuar con la última hoja de esto, que envía Efímero, o que envió Efímero en 1996. Y de ahí viene Fonchi, que ya está en la línea con nosotros. Fonchi, ¿estás con nosotros?
Sí, Sandro, escuchando y recordando a este sujeto llamado Efímero, ¿no?
Sí, okay, vamos a terminar en unos instantes, quédate en interno.
¿Cómo no?
A raíz del semejante gordinflón que tienen que llevar a cuestas de estas pobres patas. Así que no puedo precisar si calza 45 y medio. Es decir, sí es un fenómeno, o no. También dijo ser blanco y a mí me pareció en realidad un serrano viejo. Pero aquí no acaba. Para colmo de males, cuando se para, dobla las piernas de tal suerte que las rodillas se le quieren juntar y queda semi arrodillado. Esto lo hace a cada rato, ¿eh? Y todos, claro, hablando estupidez y media, cada uno con su babosería aparte, y todos con una misma idea, hacerse los graciosos, y no son más que un pobre montón de infelices, acomplejados, vulgares, que no tienen nada que hacer en su casa, si es que la tienen. Esto era todo lo que quería decirles. Una pregunta, ¿por qué no se dedican a otra cosa? Por ejemplo, a lavar bacines, barrer, etcétera, o barrer el Estadio Nacional, y ahora que viene el verano, podrían poner al gordinflón de flotador gigante para todos los bañistas, ¿no creen? Muy bien, continuamos acomodando acá el documento para tratar de leerlo. Hasta la próxima, firma Efímero. Dice, mi seudónimo Efímero, con H. Postdata, les pido un favor, no sean malitos, lean mi carta en su correo sentimental. A propósito de esto, ¿de dónde demonios se copian las cartas que leen? Cambien el estilo porque eso ya aburrió. Aparte que es una cochinada que solo fomenta la inmoralidad. Si ustedes ya son unos corruptos, no corrompan a los demás. Ya dejen de estar cantando babosadas. Aparte que no saben cantar para rellenar su adefesio de programa. Gracias, Efímero. Bueno, esto fue la primera carta. De ahí una segunda carta que nunca la leímos y que hoy por primera vez al aire vamos a hacer lectura para compartirla con el público. Esto es Extremos, episodio número 265. en el año 2013. Vamos a leer esto después de muchos años. Jamás se leyó esta segunda carta. ¿Qué pasó después, Ana Rosa, de esta carta? Nosotros lo comentamos al aire en extremos, pero resulta que este señor efímero envió una segunda y luego de esa segunda carta, perdón, en lo primero llamó y lo citó a todo el elenco de aquel entonces para confrontarlo en el Parque Municipal de Barranco, a donde por decisión de nuestra área legal decidimos no ir por seguridad, pero luego él envió esta carta, esta segunda carta.
Bueno, ¿qué pasó después de la primera? Igual la leímos al aire.
No, la segunda no la leímos.
No, la primera, pues la primera sí. Carta igual como ahora la leímos al aire, ¿no? Y comentábamos, ¿no? Porque no me acuerdo si es que aquella vez a esa famosa reunión había ido más de una persona. Deducíamos quién podía ser, ¿no? Pero lo que llamaba la atención era, pues, que para... ¿Qué tal ganas, no? De tomarse el tiempo de ir, de escribir y de escucharse todo el programa, porque sí, sabía todas las secuencias.
Hizo más cosas, vamos a
claro,
escuchar.
Claro, sabía todas
por
las
primera vez vamos a leer al aire. Esta carta no la quisimos leer al aire ya en el programa para acabar con esta cadena de situaciones.
Claro,
vamos
a ir. También era darle pie
a... Sí, pero bueno, han pasado muchos años, ¿no? Han pasado muchos años y vamos ahora a leerla por primera vez. Han pasado cerca de ¿cuántos años? Por cierto, se celebran... ¿Cuántos años del 96? ¿Ahora cuántos años han pasado?
¿17 años?
Claro. Joder, 17 años. 17 años, es verdad. 17 años de la salida al aire, del retiro del aire de nuestra señal de la frecuencia modulada con el programa Amanecemos Contigo. Sí, ha pasado 17 años y 17 años también de este documento. Veamos. Lima, 29 de enero del año 1996, casi un mes después de envía efímero. Nunca se leyó y por primera vez se lee a continuación. Otra vez esta carta va dirigida a ustedes. Les escribo nuevamente con la intención de que se enteren de que ya me di cuenta de que aparte de todos los defectos que ya les hice ver en mi carta anterior, tienen otro peor aún, la cobardía.
Que ya me di cuenta que no iban a ir.
El pasado sábado quise entrevistarme con ustedes en un sitio específico para que puedan decirme en mi cara y de frente todo lo que hablaron en la radio. Y resulta que nadie fue a la cita que les di. Hubieran podido insultarme, gritarme, zarandearme y nada. No pensé que me tuvieran tanto miedo. La verdad, son una bola, sin agraviar al productor, director, animador, de cobardes. Seguro que todos ustedes se preguntaron cómo supe el teléfono del gordinflón. Se pregunta este hombre efímero. Ya sabrán a quién me refiero. Fácil fue el sábado. Al salir ustedes del radio, seguí el bodoque con patazas. Seguí insistiendo que calza 48 y medio. Es un fenómeno. Y resultó que vive en la calle San Martín de Barranco. Luego, en la guía telefónica, busqué su número guiándome por la calle y el apellido y lo encontré. Lo que hice después ya es historia. Esta carta también es para aclarar varias cosas, lo que iba a hacer personalmente el sábado, pero como no fueron, no pude. Primer lugar, Sandro Parodi Serna. Ya sabía que era con C, más conocido como el Bodocón. Dijo que me había cuidado de no escribir groserías o lisuras, para ser exactos. Por si acaso yo no necesito de cuidarme de escribir o hablar groserías o lisuras o cosas por el estilo para decir... Vamos a continuar con la segunda hoja porque esto no había mail en esa época. Esto lo mandó directamente por correo regular. Decir, perdón, un segundo. Déjenme ubicar cuál es la segunda hoja. Sí, acá está. Para decir lo que pienso de una o varias personas. No es mi estilo. Continuamos, vamos a hacer el acercamiento al escaneo de este documento que creo que ya no lo tenemos en físico. Segundo, yo no necesito lo de profesores a defecieros, como dijo uno de ustedes el viernes que leyeron la carta. No faltaba más. ¡Qué gracioso me pareció! Ninguno de ustedes se defendió diciendo ser indio, cholo, mestizo, cobrizo, como les decía en mi carta, ya que son peruanos y en este país la raza de origen es esa y no la blanca como todos querían aparecer y parecer. Cualquiera, sobre todo el del pelo oxigenado, pudo decir sí soy indio y no me compadezcan, haciendo alusión a esta pieza musical de ¿quién es el soy? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? El Cholo Soy y no me compadezcan. No me acuerdo, se me va de la mente. Es muy conocido. Ninguno de ustedes se defendió, dice efectivamente. Cuarto, la tal Ashley, se refiere a Ashley Roxana, ¿se escribe así o me equivoco? Ahora sí le escribe correctamente. Se quejó de que su huachafo nombre no se escribe como yo lo hice. Es que yo no sé, pues, cómo se escriben esa clase de nombres. Sí, se pueden llamar nombres, con X, con acentos ortográficos, con diéresis, con acentos circunflejos, con signos de interrogación o admiración, o podría ser que hasta con señales de tránsito o de humo. Yo no sabía si la tal Ashley es española. ¡Olé! Claro, según ella, al fin y al cabo, ¿por qué no le pusieron un nombre español? Ashley es un apellido anglosajón, como si un inglés tuviera por nombre Pérez, Parodi, Paucarima, etc. Yo creo que eso de ponerse apellidos extranjeros por nombres es una costumbre de la cholada. Continuamos. El flotador gigante leyó nariz como si yo me hubiera olvidado de ponerle la tilde a la I, todavía burlándose. Oye, bodoque, por si no lo sabes, nariz no lleva tilde en la I, ya que no termina en vocal, en S ni en N. Averigua antes de hablar y haces el ridículo. Sexto, también he podido darme cuenta de una cosa. Se tienen cólera entre ustedes, ¿no? Sobre todo el mariposón amalerado, Joseph. Para ser más exacto, se me hace que se remordió porque el gordinflón se salió con su gusto de leer la carta. Muy bien, vamos con la última hoja de este documento que envía Efímero. Muy bien, vamos a ver, tenemos acá ya el documento. Dice la carta, de Efímero. Qué risa me dio cuando escuché que habían visto en el diccionario las palabras que les dije que buscaran. No pensé que me iban a hacer caso tan rápido. Ah, y por supuesto que yo sé lo que significa trigueño, como también sé lo que la palabra Efímero se escribe sin H y sin Y, pero a mí me da la real gana de escribirme seudónimo así y punto. Me faltaba algo. No pensé en realmente que leyeran mi carta en su programa radial. No la escribí con esa intención, pero ya que lo hicieron, deberían de darme las gracias, porque mientras la leyeron, el dichoso programa, como nunca, no estuvo tan aburrido. Y a decir verdad, el 99% de los que llamaban para opinar estuvo a mi favor. No lo nieguen. Denle las gracias de mi parte a ellos. Esta carta pueden leerla o no, me da igual. Hagan lo que quieran, no me interesa. Ah, y como dijera en mi anterior misiva, dedíquense a otra cosa. Hasta la próxima. Y en negrillas dice, cobardes. Muy bien, esto envió Efímero en 1996. Pone una postdata, bueno, firma Efímero. No mandé esta carta a la dirección del mariposón porque era capaz de no enseñarla a todos los demás. De la cólera que me tiene, ya me di cuenta. Es que las verdades duelen, no risitos de oro. Así que decidí hacerla a la casa del fenómeno. Si él no cumple con enseñarla, ya no es mi culpa. No puedo enviarles una carta a cada uno, pues. ¡Qué pena! Muy bien. Esto envió este hombre Efímero y pone obviamente un remitente falso. Pone calle las circunferencias, en fin. Vamos, Fonchi, estás en la línea con nosotros.
Así es, Sandro, recordando viejos tiempos.
Así es. ¿Qué te pareció?
Muy interesante, ¿no? Que se hayan conjugado la noticia esta de Jessica Tapia y todo lo que está pasando por este acosador y pues esta carta de este tal Efímero, ¿no? Pues ambos son ejemplos, guardando las distancias, de un tipo de acoso, ¿no? Recordemos que para la época, Sandro, en que Amanecimos Contigo estaba al aire, como tú bien lo has dicho, no había internet y acosar era mucho más difícil que ahora. Ahora tú en Google puedes poner el nombre de alguien y te sale toda la información que quieras si es que esa persona tiene algún tipo de actividad en la red. En esa época, para que este chico encontrara tu teléfono y tu dirección y tu nombre completo y todo esto, ya merecía, como él mismo lo pone en su carta, pues un trabajo especial, ¿no? De seguimiento, de paciencia, porque era complicado buscar por nombre y por el teléfono, pues la dirección.
Él dice que esperó a la salida a las 6 de la mañana, debe haber estado esperando a 5 y media hasta las 6 de la mañana, que salgamos y asumo en un taxi, en un auto, hacer la persecución para saber dónde quedaba. Es lo que él dice.
Sí,
Claro, pero igual de ahí tenía que buscar en la guía la dirección que coincidiera con el nombre y todo lo demás. Imagínate abrir la guía y ponerte a ver nombre por nombre la dirección.
Así es, así es. Yo recuerdo pues que esto mereció un análisis, al menos de lo que se podía en esa época, desde mi preparación todavía incipiente, un análisis psicológico de estas cartas, ¿no? Junto con otros casos que recuerdo con mucho cariño, como el de Ana Coreta. Pero bueno, efectivamente, pues, Sandro, estos casos de persecución, de acoso, tienen un componente altamente psicológico, ¿no? Lo que sucede es que básicamente la persona tiene un vacío tan grande en su vida, tiene una autoestima tan baja, que pues no le queda otra que empezar a darle algún sentido a su vida, y ese sentido se encuentra en la persecución y acoso de otra persona. En este caso, por ejemplo, se trata de un chico con evidentes tendencias, en el caso de Efímero, con evidentes tendencias racistas, ¿no? Era una persona, aparentemente, por lo que he recordado de la carta, con cierto nivel de cultura, y que además pues él se sentía en una posición racial en donde podía mirar hacia abajo a los demás por ser trigueños o por no ser blancos o rubios. Se burlaba de los nombres y todo lo malo lo tiraba hacia el concepto de cholo, de serrano, ¿no? Entonces este debe haber sido una persona que debe haber sido muy maltratada socialmente por los demás. De pronto podría haber sido pues un chico rubio, de ojos verdes, blanquiñoso, pero que nunca tuvo éxito en nada, que sus padres eran empleados, de pronto de gente con rasgos andinos, y por eso pues había cierto odio, cierto rencor por la gente, porque estaba ocupada, trabajaba, tenía éxito, porque recordemos que el programa era muy sintonizado, Sandro. Yo recuerdo que Amanecemos Contigo lo seguía un grupo especial de gente, pero era muy sintonizado y la gente llamaba y participaba. Entonces esto definitivamente lo golpea a Efímero y hace pues que él ataque o pretenda herir a la gente, asumiendo un rol de juez, ¿no? Él es el experto en estética, él es el médico, además cirujano plástico, que es capaz de decir quién se ve bien y quién se ve mal, ¿no? Y eso además una persona definitivamente pues con un nivel bastante pobre a nivel espiritual, ¿no? Porque en ningún momento él se preocupa por conocer a las personas por lo que son, sino por cómo se ven o por lo que hablábamos en la radio en aquella época. Además, recordemos que todo lo que se hablaba, o la mayoría de lo que se hablaba en la radio, era desde el papel de un personaje, ¿no? No es que Sandro Parodi hablara como Sandro Parodi. Tú, Sandro, asumías el rol de diferentes personas, pero eso aparentemente él no lo comprendió. ¿Qué significa esperar a alguien a las 5:30 de la mañana para seguirlo? Yo recuerdo que empezó a seguir a las chicas también. ¿Qué es lo que pasa? Es una persona que empieza a encontrar sentido a su vida gracias a una tercera persona, ¿no? Empieza a tener significado su vida, ya puede seguir a alguien, se acerca a personas importantes, se acerca a personas que salen en la radio, y en este caso, pues, lo único que denota es una pobreza personal absoluta, ¿no? Y eso por lo general sucede con los acosadores. Recordemos el caso, Sandro, de John Lennon, ¿no? El acosador de John Lennon era una persona, un nerd, ¿no? Una persona obesa, metida en los libros, metido en su casa, no tenía una vida social muy activa. Y ese es el caso. En el caso de Jessica Tapia, lo que estamos viendo aquí es ya un caso diferente, es un plus a un caso de acoso normal, porque la persona que acosa en este caso sufre pues de algún tipo de alteración psiquiátrica, ¿no? Esta persona comenta en los videos que me ha enviado la producción, comenta pues que escucha voces, y esa enfermedad, la única enfermedad que tiene este síntoma es la esquizofrenia. Y un esquizofrénico pues no es capaz de separar la ficción de la realidad, ¿no? Definitivamente hay acosadores que no necesitan ser esquizofrénicos para confundir sus sueños con la realidad. En este caso, por ejemplo, hay muchos casos, mejor dicho, de gente que empieza a perseguir a alguien simplemente por una soledad y un absoluto vacío en su vida personal, que es la única manera de llenarla, es haciéndole complicada la vida a otras personas. La miseria o el hacerle la vida complicada a otras personas los hace sentirse mejor y bien, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Ahora, respecto a este hombre que sigue a Jessica Tapia, ya, y no es de ahora, ya van varios años que siguen ese plan. Hablábamos con Ana Rosa cómo este hombre no le importaba que el padre de esta mujer, de Jessica Tapia, esté mal, que en la casa estén angustiados esperando la llamada del oncólogo o a ver qué novedades había o cosas así, mientras su padre se debatía entre la vida y la muerte, mientras el hombre llamaba alegremente: quiero tener un hijo con Jessica, y dale, y dale, y dale. O sea, no le importaba. O sea, ¿dónde está el amor? Entonces no es un amor, es un apego. Buscan los servicios de...
así es, Sandro. Definitivamente, pues el acoso es lo más contrario al amor. El acoso es básicamente la necesidad del ego de alimentar ciertos aspectos de la pobreza de la persona. El amor no, el amor es lo contrario, ¿no? En este caso, pues nadie podría creer que este hombre realmente está enamorado de Jessica Tapia. Si uno siente amor, va a querer el bienestar y la tranquilidad de esa persona. Es más, se conocen grandes historias de amor en donde uno de los enamorados se aleja de la otra persona para que esa persona sea feliz, porque por algo de motivo su presencia no lo permitía. Eso es amor. En este caso, es simplemente la utilización egoísta y egocentrista de la realidad del otro para alimentar mi propio ego, ¿no? Y eso pues es muy triste, porque lo único que denota es, como reitero, pobreza y soledad en la vida de esta gente. Evidentemente, en el caso de Tapia, pues hay un componente de enfermedad más grave, pero hay muchos casos de acoso en donde no hay necesidad de una enfermedad psiquiátrica o de algún problema de personalidad. Simple y llanamente el que la gente no tenga nada que hacer y necesita encontrarle un sentido a su vida. Y la gente, y hoy en día con tantas herramientas que hay, pues es mucho más fácil acosar y hacerle la vida imposible a las otras personas. Por eso, a los escuchas, siempre hay que tener mucho cuidado de quienes nos rodeamos, en quienes confiamos, a quienes permitimos ingresar a nuestras vidas, porque uno nunca sabe las cosas con las que se puede encontrar, ¿no?
Hablaba con una actriz porno canadiense muy joven, que bueno, empezó a los 17, casi 18 años, muy menudita, muy simpática, franco-canadiense, bueno, hemos tenido cierta amistad, a veces nos contactamos por correo electrónico, por WhatsApp a veces, recientemente, pero bueno, el tema es que ella, las pocas veces que hemos tenido ocasión de conversar y de haber logrado su confianza, lo cual ha sido muy largo y difícil, me dice precisamente que no tiene vida privada, y por más que ahora ya se dedica a otra cosa, claro, su imagen sigue saliendo, el internet está lleno de su imagen, desnuda o teniendo sexo con hombres, mujeres, en fin. Pues resulta que va especialmente, dice, a pesar que es franco-canadiense, va a ciudades como Los Ángeles, como Miami, en fin, y sobre todo el mundo latino la sigue, la identifica y inmediatamente le pide su compañía o quiere tener sexo con ella, cuando ella ya no quiere dedicarse a ese asunto, no le interesa saber nada de eso. Entonces, ¿cómo pueden hacer estas personas para despegarse de eso? En el caso de Jessica Tapia, por mencionar solo un caso, asumo, capaz su carisma, su sonrisa en la televisión, o los problemas de pareja que ha demostrado tener, que han parecido, según lo como lo ha presentado la televisión, bastante tontos. Capaz este hombre diría, bueno, yo soy la solución de ella, pero la forma como se presenta es muy impositiva y pareciera que fuera peor que lo que tiene las relaciones que ella tiene ahora o que ha estado teniendo. Entonces, a lo que me pregunto, la gente también consume esto a través de la televisión, de la internet, etcétera, ahora, y un poco cuando se presenta en esas situaciones que se ven como acoso, y me incluyo, ¿no?, en el tema de lo de Amanecemos Contigo también, como que es una suerte de respuesta al estímulo que se les ha dado. En el caso de Amanecemos es una respuesta, y lo dice claramente Efímero, al hecho de que estábamos todos alardeando de supuestas virtudes estéticas, etcétera, que teníamos cada uno. Y en el caso de esta señorita y de otras más también, ¿no?, que se presentan y pueden decir cosas, ¿no?, de lo que les gusta, no les gusta, o sonríen, mandan besitos, o se presentan pues en ropa interior, en ropa de baño, en cámaras, y obviamente eso despierta pues la necesidad de esta gente que las busca pues para darle la respuesta comunicacional, porque ese es un mensaje comunicacional y resulta que no lo encuentra, y esta le dice, por como en la vida real es, pues se muestra un poco déspota, no, este señor me está molestando. Pero ¿por qué? Y te digo porque acá en Frecuencia no es solamente el caso de Efímero, acá ha venido mucha gente que hasta recuerdo el caso de una chica que tenía acá programa en la radio hace muchos años acá con nosotros, y siempre recibía las llamadas, porque no había email, las llamadas, estamos hablando del año 1990, de un hombre que hasta le enviaba poemas todo el tiempo, le recitaba cosas, hasta le cantaba, y decía, ay, ese es mi amigo, es mi admirador secreto, ay, mi admirador, aquí, acá, ay, mi admirador me ha mandado eso, mi admirador me ha mandado aquello, el mensaje que me ha dicho hoy mi admirador, hasta me ha mandado una carta a mi admirador. Y la chica hablaba inclusive del famoso admirador al aire. Me copia Fonchi.
Así es.
Hasta que un buen día le dijo, bueno, quiero conocerte. Y la chica se arregló, vino todo muy bien, hasta con una minifalda, pensando pues que podía salir con él. Pero quien en realidad se presentó, que era el admirador, era un hombre cuya apariencia era un hombre más gordo, testrigueña e invidente, y además muy posesivo. Entonces, al ver eso, ella dijo, este es un monstruo, eso no me interesa. Pero ¿cómo? Pero ese es el mismo que te enviaba los poemas que tanto te gustan, que te hablaba tan bonito, tan romántico, que ha escuchado tus cosas personales. Aquí está. Al ver el físico y la presencia hasta medio hedionda de este hombre, pues lo rechazó inmediatamente, o sea, ni siquiera le quiso saludar, le dio asco. Entonces, como que también se presentan estas situaciones, especialmente en quienes tenemos la gran misión y la gran oportunidad de dirigirnos a una audiencia a la que no vemos, a la que no sabemos a quién nos escuchará, a quién le estamos diciendo, estamos dando nuestro cariño, nuestro amor abiertamente a quien caiga, y de repente cae pues estas personas que precisamente son las que necesitan más mensajes como el nuestro y pues acuden a ti. Pero digamos que su carcasa, su entorno, lo que los rodea, no es de nuestro agrado, como si hubiera sido capaz, en este caso, un caballero fornido, rubio, blanco y de olor agradable, y capaz con un carro en la puerta. Pero no fue precisamente el caso.
Así es. Entendamos, Sandro, y es importante que los escuchas comprendan, que lo normal no es que la gente acose a la gente que sale en los medios. Al final nadie podría salir en los medios. Y es cierto lo que tú dices. Mucha gente que aparece en la televisión, el cine, el teatro, la radio, etcétera, pues sufre de este tipo de acosos. Pero son muy pocos, hablando ya desde el punto de vista estadístico, en la campana de Gauss, es muy poco el porcentaje de gente en el mundo que realmente tiene estos problemas tales como para llegar a a llevar a cabo estos planes de persecución, de llenarse de información, de acosar, ¿no? Todos tenemos crímenes perfectos que no cometimos, dice Joaquín Sabina en una de sus canciones. Todos alguna vez hemos pensado qué bacán sería encontrarme con esta mujer o seguirla en la calle y conversar con ella o abordarla o saber dónde vive, pero de allí a pasar a la acción ya requiere pues de cierto grado de intrascendencia en la vida de los acosadores, ¿no? Un acosador siente que no trasciende en nada, que su vida no vale nada, es como un ciudadano cero, ¿no? No es nada, es un número más que anda caminando por la calle. Ellos empiezan a encontrarle sentido a la vida con este tipo de actos. Pero tengamos en cuenta algo, Sandro. No hay que ser una persona famosa para sufrir de acoso. Ojo, como te decía en interno, mucho más temprano cuando hablábamos sobre algunos aspectos del programa, a veces es la suerte de que la persona está pasando por un momento muy difícil. Por ejemplo, se murió un familiar muy cercano, un padre, una madre, su enamorado o enamorada dejó a esta persona y además la despidieron del trabajo. Llega a su casa y en ese momento prende la televisión y ve a Jessica Tapia, ¿no? Como tú bien dices, Sandro, de pronto su sonrisa, su simpatía, qué sé yo, hace que la persona se fije en ella. Centre su atención en ella.
Se fije en ella y de ella. Se fije de ella. Se agarre de ella.
Así es. Se fija de ella. Se agarra de ella, efectivamente. ¿Para qué? Para empezar a sentir que su vida empieza a tener sentido, ¿no? Para empezar a experimentar que puede ser importante en la vida de alguien. No interesa de una manera negativa, acosando, poniendo nervioso a la persona, amenazando, no le interesa. La cosa es que esa persona se alimenta del temor de la acosada, se alimenta de la preocupación de la acosada, porque es la única manera en que esa persona siente que el resto va a poder tomarse el tiempo para pensar en ella. No sé si me dejo entender.
Sí.
Es la única manera en que esa persona va a ser importante para otra. Entonces, regresando al tema del perfil psicológico, son gente que ha sufrido mucha soledad, de pronto muchos de ellos tienen algún tipo de defecto físico, han tenido padres que no les han prestado atención, de pronto este niño o esta niña llegaban del colegio y querían enseñarle a alguien sus notas y no hubo nadie que los felicitara o les diera una palmada o les diera 20 céntimos para que vayan a comprarse un caramelo, ¿no? Entonces esa soledad va generando, Sandra, en el niño, estoy hablando del perfil psicológico del acosador, la necesidad de demostrarse a sí mismo que puede ser importante para alguien, que puede trascender en la vida de alguien, porque si tú no trasciendes ni siquiera en la vida de tus padres, pues qué terrible, ¿no? Una de las personas más importantes que ha estudiado qué motiva a las personas es Abraham Maslow. Abraham Maslow propone la pirámide de la jerarquía, le llama él, de las necesidades. Y dice que la primera necesidad de un ser humano es la necesidad fisiológica. Y ello incluye el tema de tener a alguien que te quiera, que te acaricie, que te dé de comer, que te pueda limpiar cuando vayas al baño siendo un niño, ¿no? Pero lamentablemente esta gente que acosa, pues nunca tuvo ese tipo de privilegios que deberían tener todos los niños por una cuestión de derecho universal, ¿no? Entonces crecen buscando ser el centro de atracción de alguien y a veces, pues, como te decía, Sandro, basta con prender la televisión y la primera persona que aparece ahí, que genera cierta simpatía en ti, va a convertirse en la víctima. O de pronto alguien está caminando, y esto creo que se han visto muchas películas, alguien está caminando por la calle y ve a una persona, una señorita o un joven llorando. Y tú sientes pena, te acercas y le dices, hijo, ¿qué pasa? Tu señorita, ¿qué la puedo ayudar? Y en ese momento la persona ve en ti la salvación. ¿ah? Y en ese momento, por haber sido tú el único, o de pronto una de las pocas personas en apiadarte de ella, de su situación, pasas a ser el centro de su vida, ¿no? Así de grave es esto. Y pues las consecuencias son las que estamos viendo en esos reportajes con respecto al infierno que está viviendo esta pobre chica.
¿Por qué efímero, cuando llegó a donde nosotros, porque él dice que se reunió con nosotros, se portó normalmente como cualquier otra persona, departió, rió y no dijo nada, hasta que recién aflora esa personalidad en esta carta donde se escuda prácticamente en el anonimato?
Justamente por eso, porque el acosador es cobarde. Una persona segura de sí misma no necesita acosar. Una persona con una personalidad atractiva, fuerte, consolidada, sólida, no necesita acosar. En este caso, efímero debe haber sido una persona con una autoestima demasiado baja, debe haberse sentido en esa época pues alguien sumamente trascendente para el mundo, a tal extremo de escribir, tomarse el tiempo de seguir a un grupo de chicos, de juzgarlos, de observarlos, de estudiar sus defectos físicos y sus características físicas para, haciendo mofa de ello, él sentirse mejor porque está juzgando, ¿no? Entonces, es más, te aseguro, Sandra, como psicólogo, por aquella época en la que Amanecemos Contigo existía y yo todavía recién estaba terminando la universidad, no pude decirte esto porque no tenía el conocimiento, pero ahora con ya 14 años de experiencia, yo sí te puedo decir que estoy absolutamente seguro que Efímero nunca se presentó a la cita a la que él mismo los invitó. Él debe haber estado escondido en algún sitio esperando que llegáramos, ¿no? Para recién observarnos un poco más y burlarse en una nueva carta, ¿no? Porque si él se hubiese acercado a la gente de Amanecemos Contigo, se hubiese encontrado con la realidad que de pronto JC, como los que lo conocimos, lo sabemos,
en paz descanse,
era una persona súper simpática, ¿no es cierto? Una persona jovial, alegre, que ayudaba, con buenos sentimientos. Eso no le convenía, él prefería vernos o ver a este equipo de Amanecemos Contigo como personas con muchos defectos, como personas intrascendentes, como personas inferiores, ¿no? Entonces, pero también iba a salir, tenía que salir ganando si es que no íbamos. Entonces escribió la carta que tú el día de hoy has leído después de tantos años, por primera vez al aire, ¿no? En donde él dice, yo los estuve esperando y no se aparecieron, son unos cobardes. Yo estoy seguro que él tampoco se hubiera aparecido, ¿no?
Muy bien, Ana Rosa está con nosotros.
Sí,
Fonchi, ¿qué tal? Precisamente con Sandra hablábamos del acoso, ¿no? Y la diferencia que había también entre este hombre que acosa a Jessica Tapia y a la otra reportera, Patricia del Río, porque además tiene un problema pues de esquizofrenia, ¿no? O sea, dentro de su mente él escucha voces, él dice que escucha a Jessica, que lo llama. Entonces, para él esa es su verdad, ese es el y probablemente pues él sí cree sentir, no solamente que él está enamorado, sino que ella también está enamorada de él, y que el resto del mundo más bien es el quienes los tratan de separar. Pero yo digo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no hay un problema psiquiátrico en este caso, sino que es simplemente pues una persona que se fijó en alguien? Como bien dice Sandro, no es amor, eso es una obsesión, un apego, un acto de egoísmo, ¿no? De querer simplemente poseer a la persona, aún en contra de los sentimientos, ¿no? O sea, cuando una persona contesta o le dice de todas las formas posibles, quizás primero de buena manera, luego ya se va exasperando y luego ya lo bota, ¿no? Porque no quiere nada con él, dice que no está enamorada, no quiere, ¿ya? Y la otra persona sigue y sigue ahí. Ya eso también llega a ser patológico, es simplemente un problema de baja autoestima.
Como en todo en la psicología tiene niveles, ¿no? Hay niveles inferiores o iniciales, leves, hasta niveles graves o profundos, ¿no? Todo todo acoso empieza desde la razón, salvo el caso de este chico, como tú bien dices, Ana Rosa, pues que tiene un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Pero casi todos empiezan desde la admiración enfermiza por alguien, y como te reitero, no es un acto de amor, no es que la persona quiera lo mejor para la persona a quien acosa, eso es mentira. Lo que él quiere es él sentirse bien, lo que quiere es él ser importante para alguien desde un punto de vista bueno o malo. Entonces esa persona siempre va a buscar definitivamente el sentirse bien él a costas de la otra persona. No interesa que no lo quiera, no interesa que esté casada, no interesa que tenga ya un hogar formado, no le interesa ni siquiera que sea feliz. Él simplemente necesita ver infelicidad, necesita ver miseria en esa persona para sentir que él es la solución, ¿no? Si él de verdad está felizmente casada y le va muy bien y es la mujer más feliz del mundo, a él no le interesa. Él siempre va a decir que la única persona con la que ella podría ser realmente feliz va a ser él, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. Que la persona racionalmente espere conquistar a la acosada. No, es simplemente él quiere imponerse, él quiere obligar a la otra persona a fijarse en él, y es por eso que surge el acoso, ¿no?
¿Y qué es lo que debe hacer la otra parte, la parte acosada, cuando se encuentra con alguien no sabría decir si la está siguiendo o simplemente pues pretende tener una relación con ella a pesar que le dice que no, o viceversa, ¿no? También puede ser una mujer acosando a un hombre, ¿no? Y el hombre le dice también que no quiere nada con ella, o lo contrario, y esta persona sigue. ¿De qué manera? ¿Es el rechazo total o la indiferencia? ¿Cómo debe tratar a la otra persona? Porque aparentemente mientras más le dicen que no, más sigue.
Que es verdad.
Sí, Ana Rosa, mira, yo en este caso, bueno, uno estudia psicología pero no lo sabe todo. Me puse a investigar un poco sobre el tema y he observado que una de las
estrategias
que más soluciones genera, que más efectiva resulta, es el generar o plantear una... ¿cómo se dice esto? Una demanda en la policía, sentar una denuncia, de tal manera que la ley impida al acosador acercarse a tantos metros de distancia.
Un pedido de garantías.
¿Perdón?
Se llama un pedido de garantías constitucionales que lo da la gobernación.
Correcto.
Aunque hoy por hoy hay personas, como el caso de una colega de esta misma emisora, que no vamos a mencionar quién es, que ya viene pidiendo ya casi 6 meses un pedido de garantía, y todavía la gente de esta gobernación se le pasea el alma y no le da la gana de hacerlo.
Así es. Probablemente esto funciona en otros países con mayor celeridad.
Obvio.
En el nuestro, ¿no? Pero contestando a la pregunta de Ana Rosa, yo creo que lo ideal es sentar una denuncia. ¿Por qué? O pedir estas garantías. ¿Por qué? Porque automáticamente la ley está de tu parte. Y recordemos, una persona acosadora vive en un mundo de fantasía. Tiene que crear un mundo. Eric Berne lo llamaba la separatidad en su libro El Arte de Amar. La separatidad se da cuando tú separas el mundo real que tanto te hace daño de tu mundo ficticio, ¿no? De tu mundo de locura, en donde los chanchos vuelan y los elefantes son rosados, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese mundo, no sufres, porque no están las personas reales, llámese un padre alcohólico, una madre inexistente, o adicta al casino que nunca estaba en casa, ¿no es cierto? Entonces tú creas un mundo paralelo, un mundo en tu mente en donde nadie te pueda hacer daño. En el caso de los acosadores pasa lo mismo. Entonces, cuando una ley humana, con una garantía constitucional, como tú bien dices, Sandro, te obliga a no acercarte, en ese momento te confrontas con la realidad, y en la mayoría de casos este tipo de conducta de acosamiento se detiene, ¿no? Deja de darse. ¿Por qué? Porque rompes el mundo ficticio de la persona. Porque mucha gente ha llegado a pasar algunos días en la cárcel y eso los hace reaccionar. Pero hay un pequeño porcentaje, Sandro, que lamentablemente...
No hay ningún problema.
El efecto contrario, en donde se centran mucho más en la persona. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el atractivo, ya no es solamente el querer formar parte de la vida de esa persona, sino que ahora ya hay un componente psicopático que es el odio, ¿no? Porque muchas personas, como te reitero, tienen que ir a la cárcel, o sus padres les llaman la atención, o tienen que pagar una multa enorme, y empieza a generarse ya la venganza, ¿no?
Sí. Entonces, el que ama odia, pues.
¿Perdón?
El que ama odia.
Exacto, entre el amor y el odio, recordemos...
Claro, quien puede amar a ese nivel también puede odiar, pues.
Sí, puede llegar a odiar, y eso llevarla a un acoso ya violento, ¿no? De querer hacer daño, de romper. Por ejemplo, es tan fácil seguirte y sabe que tienes un carro, puedes pues cortarte los cables de freno y generarte un accidente, ¿no? En donde al final no interesa que la persona muera, Sandro, ojo. Miren lo que pasó con Lennon, ¿no? Lennon terminó muerto allá en el 80.
Sí.
Y esta persona sintió que había logrado su cometido. ¿Por qué? Porque simplemente ya había pasado a un terreno en el que ya era considerado un héroe del rock, ¿no? Entonces, es el mismo caso. O sea, si esta persona pudiese en algún momento, si esta persona que persigue a Jessica Tapia terminara sintiendo odio por ella, sería fácilmente capaz de hacerle mucho daño, y la muerte sería un paso más para él sienta que logró su cometido, ¿no?
Perfecto.
Sí, es algo sumamente peligroso, no es tan simple como parece, o sea, simplemente poner una denuncia y que se lo lleven preso, porque efectivamente, como tú dices, puede generar entonces el efecto contrario luego, ¿no? La decepción, la desilusión total, pensarse, sentirse traicionado y querer hacerle daño. Ahora, ¿cómo una persona, una chica, un hombre puede diferenciar y puede darle el título de acoso a alguien? ¿En qué momento se convierte en acoso? ¿Simplemente porque alguien quiere estar con una persona y la persona no quiere e insiste? Porque también puede ser alguien pues muy vehemente que quiere conquistar su amor, ¿no? Pero ¿en qué momento ya sí. uno dice me está acosando?
Muy buena pregunta. Hay una prueba muy sencilla, y es por ejemplo, si estás saliendo con un chico, tienes poco tiempo de conocerlo y quieres saber si es una persona normal o no, ¿no? Lo que tienes que hacer tú es decir, bueno, oye, vamos a ir a tomarnos un café tal día, tal hora. Y faltando unos minutos para esa cita, ¿cuál se larga? En ese momento, cualquier chico o persona común y corriente, normal, sin problemas, va a decir, oye, qué pena, me había ilusionado con verte, pero bueno, ya nos veremos mañana, ¿no? Y se va. Pero un acosador nunca va a aceptar una negativa y va a cambiar su deseo, nunca va a cambiar su anhelo de si él te quiere ver, te va a ver contra viento y marea, ¿no? Entonces, obviamente, recuerden, pues, hay niveles de acosadores, ¿no? Hay enamorados, chicos que están muy enamorados, que pues se paran debajo del balcón de la damisela y están ahí mirando simplemente la ventana. Pero eso no necesariamente lo hace un acosador. El acosador se observa cuando tú le pides un tiempo a solas y esta persona no es capaz de darte, ¿no?
Dice, a mí nadie me dice no.
Hablamos de aspectos reiterados. Joder. De la vida en común, ¿no?
Claro, no, o son las que dicen, a mí nadie me dice no.
A mí nadie me dice no.
Y insiste y persigue y va a recoger a la persona donde está, porque supuestamente debe estar ahí. Pero más que la persona le dice, no vengas, no quiero.
¡No!
Digo, ¿no? Por eso te digo, ¿no? O sea, hay un límite un poco leve, ¿no? O sea, hay personas que son muy...
¡No!
Que en vez de lograr su cometido de conquistar a alguien, más bien la expulsan, ¿no? Claro, no llegan al nivel de este tipo de ir, pasarse de la noche, llamar permanentemente en ese punto, pero sí tienen una actitud a veces pues de que ya fastidia, ¿no? O sea, si le están diciendo no, no me llames, estoy ocupada, ¿no? Siguen haciéndolo y se molestan porque la ha rechazado. Hay un factor de cierto acoso que está haciendo hacia la otra persona.
¿De nuevo? Exactamente. Y bueno, ya uno puede también con los años darse cuenta que es lo normal y que es lo anormal, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que estaba obsesionado con una estrella de la música de los 80, ¿no? De un grupo juvenil, y creó todo un club de fans para que la persona venga y pueda verla y estar cerca.
No hay ningún problema.
Un acosador, por ejemplo, se iría al país y la seguiría llamando todos los días, que seguiría escribiendo cartas. No, en cambio este amigo mío conoció a su estrella que él adoraba, que sentía que incluso estaba enamorado, pero la conoció, la chica se fue y él siguió su vida, ¿no? Siguió estudiando, siguió adelante. Ahí está la diferencia entre lo normal y lo anormal, ¿no? Lo normal es lo que hizo mi amigo, de seguir con su vida, seguir sus estudios, de pronto ella influyó en su vida, de pronto ella influyó de alguna manera, pero no, pues todo giró alrededor de ella, ¿no?
Aunque pudieron haber también tenido una relación, capaz cuando la conoció, bueno, vio que no era tanto lo que esperaba, ¿no?
También es probable, ¿no?
Fátima, quiere hacer
una... Estuve leyendo hoy día que una de las maneras de rechazar a un acosador es aceptándolo, ¿no? Y allí tú le muestras absolutamente todo lo...
Todos los defectos.
Voy a poner...
Lo friegas, lo chantas. Un escenario
bien peligroso, ¿ya? Imagínense que Jessica Tapia le llama a este acosador y le dice, oye, okay, ¿me quieres conocer? ¿Quién? Te invito a comer a mi casa. Estoy soltera, por supuesto, ¿no? Y ella empieza, se tira un pedo, eructa, come con la boca abierta, de tal manera que la persona que había creado una ficción perfecta de la persona que admiraba, se da cuenta,
se desilusiona,
común y corriente, claro, sale sin maquillaje, sale con la ropa cochina, no se rasura de las axilas,
vamos a marear,
ni se baña en dos días. Entonces la persona se encuentra con que no era lo que él pensaba y automáticamente deja de acosar.
Exactamente,
¿no?
Entonces, eso
la otra posibilidad, pero es evidentemente muy peligrosa, ¿no?
Claro, o también puede ser que sea tanto su afán que dice, no importa, así me gusta.
Así es, cochinito.
Y se ensartó, ¿no?
Podría ser un caso, ¿no? Podría ser un caso,
sí. Bueno, Fátima, quiere hacer también una pregunta.
¿Cómo no?
Sí, quería preguntarles es que de repente las personas,
más fuerte y más cerca.
Ya. Quería preguntarles si es que las personas de alguna forma tendríamos una conducta específica que de algún modo alimenta que un acosador tenga ese tipo de conductas con uno.
Ajá. Bueno, no, Fátima, no es una conducta específica. Yo he conocido, he escuchado y he leído de casos de acosadores que han empezado a seguir, por ejemplo, a monjitas, ¿no? Como reitero, es un punto de quiebra en la vida de una persona, un punto de quiebra emocional. Ponía el ejemplo de esta persona que la botaron del trabajo, la enamorada terminó con él y se murió su mamá. Entonces está en un nivel emocional sumamente crítico, y de pronto, como si apareciera una luz, ¿no? Un rayo de luz que cae del cielo, aparece ya sea en la televisión o en la calle, o en una fotografía incluso, la foto o la imagen de la persona a la que empezará a acosar, ¿no? Puede que esté en su casa esta persona sufriendo, llorando por todo lo que le acaba de pasar, abra su anuario del colegio y vea a una chica que ha estudiado 11 años con él y él nunca se fijó en ella, pero porque apareció en ese momento, él siente que necesita estar con ella, y esa fue su labor de acoso, ¿no? De acosamiento. Entonces, no es que las personas que trabajamos en radio o en la televisión o que dictan conferencias o cosas por el estilo tengan que hacer algo en especial, ¿no? Obviamente una chica como Jessica Tapia, que sale hermosa, se produce para cada programa en el que va a salir, que por lo general nunca sale malhumorada o despeinada, sino sale con muchas ganas de sonreír, feliz,
obviamente eso inclina la balanza que cualquier persona pueda pues sentir atracción o simpatía por ella. Pero en realidad, como reitero, es una especie de ruleta rusa. Puede sucederle a cualquiera y en cualquier momento.
Pero el acosador también muchas veces piensa que la persona lo que hace, por ejemplo, todo eso que mencionas de presentarse ante la televisión, si es un personaje público o bien arreglada, comienza a pensar que lo está haciendo para él, ¿no? Que si miró o si tuvieron la fortuna de encontrarse personalmente, o no es una persona pública, sino alguien, como tú dices, que estudia con él en el mismo instituto, colegio, y de pronto se le dio por centrar su atención, sí. Si es que lo miró, le sonrió o hizo un gesto cualquiera, piensa que es para él y que significa que sí corresponde. Aunque la chica no diga abiertamente sí, cualquier gesto es indica para esa persona que es lo que él está pensando.
Es correcto. Incluso, Ana Rosa, puede salir una persona a hablar. Es más, sucede mucho con gente de la radio, ojo. Tú sales, ahorita estamos hablando, y de pronto contestando una pregunta o dando un mensaje o qué sé yo, en algún segmento del programa tú dices algo que no va para nadie en especial, evidentemente, porque cuando al menos yo hablo, siento que hablo para todas las personas que nos escuchan, no para alguien en especial, pero alguien al otro lado, ya sea en otro país o acá, escuchándonos por la página web, siente que yo estoy exactamente hablándole a ella. Y yo no la conozco, nunca me la he cruzado, no sé quién es, no me interesa conocerla, pero esa persona siente que le estoy hablando directamente porque las palabras que cogí, lamentablemente en muchos casos, pues tocaron ciertas fibras de corazón que hubieran sido mejor no tocar. Mm. Y se genera ahí esta ficción de que me habla a mí, ¿no? O sea, yo necesito de esa persona.
En una ocasión, Ronchi, sí, continúa, termina.
Entonces, podría ser incluso, no solamente la manera en que te muestras, sino lo que dices o haces, ¿no? Entonces, como reitero, es un juego de azar. Puede pasarle a la persona que menos te imagine, y hay que saber, eso sí, manejar las cosas. Nunca a una persona que empieza a acosarte, escribirte, pedirte y cosas, nunca puede decirle no directamente, ¿no? Nunca puedes decirle, ¿sabes qué? No me interesa hablar contigo, porque puede generar ahí una fijación. Conversa, sí, ¿verdad? Permítele, pero poco a poco anda generando distanciamiento. En muchos de los casos el acosador se aleja porque se da cuenta que ya no hay esa conexión, ¿no? Pero traten siempre, si hay alguna escucha que le está pasando esto, nunca digan que no inmediatamente, no sean agresivos. No, traten de manejar la situación lo mejor posible, con un olfato lo más agudo posible, para saber en qué momento esto pasa de ser algo normal a algo anormal o patológico, ¿no?
Muy bien, Fonchi, te quería comentar. En una ocasión, en 1986, yo estaba estudiando en la Asociación Cultural Peruano-Británica, estaba estudiando inglés. Tenía cuántos años de haber tenido en aquel entonces, bueno, en fin. Pero bueno, el hecho es que había una chica que estudiaba también allí conmigo, y yo en esa época era muy tímido para presentarme a las mujeres, porque yo estaba en el colegio todavía, yo la veía en silencio, veía cómo entraba, se iba, pero sí sabía todo, hasta ahora lo sé, su nombre completo, su apellido, dónde vivía, su edad, su fecha de cumpleaños, todos sus datos lo sabía, perfectamente, para mí. Otras chicas sí se interesaban en mí, me hablaban y todo, pero no me interesaba ella en particular. Pero no le decía nada, ni intentaba hacer conversación. Mi estrategia, errada por supuesto, era que las situaciones se den y que ella en algún momento me hable y bueno, y que me conozca. En fin, yo no había tenido nunca ninguna enamorada. Un buen día, escuché hablar por ahí que ella se iba a ausentar porque se iba de viaje al Brasil. Y luego también escuché hablar por ahí, porque parece que sí había hecho amistad con otras chicas o dos chicos del aula del británico, que iba a regresar tal día del Brasil, de Río de Janeiro. Entonces me tomé la atribución de llamar al aeropuerto, preguntar a qué hora llegaba el vuelo, que asumía que era en el que venía ella, qué vuelos habían de Río, tal día, tal hora, porque decían que iba a llegar a esa hora, triangulando, y bueno, sabía, deduje que llegaba en tal vuelo de Barix, me parece, a tal hora. Y solo me fui, en esa época no me dejaban salir de casa, me dijeron, pero ¿a dónde vas a ir? Yo sabré. Me tomé un ómnibus, cosa que llegué solo al aeropuerto, y efectivamente ella llegó con una tabla hawaiana, llegó, y bueno, yo ni siquiera me atreví a hablarle ni nada, ni siquiera que me vea. Luego, días después, ya en el británico, tuve la infidencia de comentarle a alguien. Le dije, no, sí, yo fui a verla. Ah, sí, seguramente. Sí, hasta vino con una tabla hawaiana y vino bien bronceada. Y este le comentó a la chica, ¿es verdad que tú has venido a tal día, a tal hora, en tal vuelo, y has venido con una tabla hawaiana, has venido bien bronceada y viniste vestida así? Dijo, sí, sí, es verdad. ¿Cómo lo saben? ¿Quién estuvo ahí? ¿Él estuvo ahí? No, ¿quién va a estar, qué va a estar ahí? Y en realidad sí estuve ahí. Sí estuve ahí y ella ni siquiera me vio ni nada. Y nunca en realidad llegamos a cruzar palabra. Capaz hubiéramos hecho una buena relación, una bonita amistad, pero nunca hubo nada. Obviamente ya terminé el ciclo, ya no la vi, en fin, ¿no? Ya que cambió de horario, yo también me cambié de horario, me parece, o creo que repetí el ciclo, ni me acuerdo. Pero pero la situación fue esa. Muchas veces el gusto por alguien se convierte en una especie de aventura, dependiendo de lo que uno ande también. Y el problema es cuando lo malinterpretan, ¿no? O sea, en ese caso no hubo ninguna intención de incomodarle, de invadir su vida privada, ni nada. Simplemente era una cuestión muy, muy sana. Y mi culpa, mea culpa absoluta, de no haber tenido la suficiente valentía y el coraje para, carambas, en el primer día de frente, si ya veo que me interesa, carambas, un par de palabras es suficiente. Y tener la suficiente personalidad para decirle lo que realmente sentía o quería, o para tratar de entablar una amistad sin ningún problema, ¿no? Y descartar, ¿no? Si es blanco, bien, si es negro, bien, y se acabó, pero no estar en medias tintas.
Así es, Sandro, lo que tú nos comentas es muy interesante porque nos pasa en la mayoría de hombres, y supongo que de chicas también. Eso se llama, pues, que te guste a alguien, ¿no? Te interesa. Llega un momento en que eres capaz de ir a observarla a algún sitio, pero ¿qué pasa, Sandro? Tú eres un chico que proviene de una familia en donde, mal que bien, siempre se te ha atendido, nunca te ha faltado nada, has estudiado en un colegio bastante prestigio, has tenido una vida social activa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, jamás en tu psique vas a necesitar llegar al acoso, ¿no es cierto? Tendrías que quererte muy poco para que llegues a ello. Y a mí me consta que eres una persona que tiene una autoestima bastante sólida, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que...
No males.
Yo creo que lo que te pasó a ti es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Llega un momento en que te das cuenta que esa chica pues sigue con su vida y tú tienes que seguir con la tuya y no pasó nada, ¿no? Efectivamente, no. Hay personas que lo toman a mal, que malinterpretan algunas cosas y pues la cosa puede caerse o puede valorarse. En este caso, felizmente no sucedió. Y pues ya vemos que la vida continuó. Algo que es muy común denominador en toda la gente que hace que llega al nivel de acosador es esta sensación de soledad y de sentirse apocado, ¿no? Sentirse muy poca cosa, sentir muy poco amor propio, haber tenido muy poca atención de parte de los padres. Esos son casi los ingredientes necesarios para un acosador.
Muy bien, Fonchi, gracias por acompañarnos y te escuchamos a partir de este lunes, sí, prometido, promesa, promise. Acá están ya las grabaciones de Estar Enamorado. Vuelven desde este lunes en nuestra programación cada 3 horas con Estar Enamorado, esta extraordinaria secuencia, microsecuencia de Fonchi cada 3 horas durante la programación. Y como siempre te escriben a adk-811@yahoo.es.
Claro que sí, Sandro, encantado, agradecido a Ana Rosa, a Fátima y obviamente a ti, y será hasta un nuevo episodio de Extremos.
Muy bien, gracias, adiós. Y no le preguntamos a Fonchi de qué salió vestido en Halloween. habría que saber. Bueno, y tú, bueno, de Hermelinda Pampañao, pues eso ya se sabe, es obvio, ¿no? Bueno, volvemos, esto es Extremos, el episodio número 263. Viene lo que pasó con el expresidente Alberto Fujimori. ¿Qué pasó, Ana Rosa? Oh, Ana Rosa acá mostrándome los puchos de cigarros de Rafael, que creo que hay 100 puchos de cigarros, todavía huelen. que no está ya con nosotros en el programa.
Yo decía que Extremos. Huele a cigarro.
Que todavía la presencia de Rafael no se va.
¿Por qué huele tanto a cigarro si Rafael ha estado
a joder, lo extrañan.
Y había dejado su recuerdo.
Su recuerdo, bueno, saludos para Rafael y su programa. Cosas del corazón, ¿cómo se llama? No, es Crónicas. Cosas del corazón. Crónicas del otro lado. Sensacional. Este va a hablar sobre Drácula, sobre Nosferatu, perdón, los vampiros y Nosferatu. Este martes a las 23 horas. Magnífico el programa, muy documentado, muy interesante. Escúchenlo y nos comentan también sobre ese nuevo programa que ya va por su tercer episodio aquí en La Señal de la Nueva Era. Regresamos con Alberto Fujimori y lo que habló en la clínica donde estuvo siendo tratado, aparentemente de emergencia. Gritó, vociferó, reclamó, protestó. No se sabe cómo es que se filtró ese video, parece que el personal del INPE filtró ese video. Y también el show de doña Elian Carp, la esposa del expresidente Toledo, ante el Congreso de la República. Volvemos con ambas cosas aquí, en Extremos, en el episodio número 263, en Sol Frecuencia Primera. Antes, me iba a olvidar. Carlos Sánchez Escobar, ahora sí, ya recordé, Carlos Sánchez Escobar, nuestro amigo de Colombia, de Medellín, que tuvo la amabilidad de transportarnos a mí y a quienes habla, el resto del equipo en Medellín en enero, finales de enero, enero y febrero del 2013, allá en Colombia. Nos escucha allá y nos pide que le enviemos un saludo, un abrazo muy cordial. Dice que ya en algún momento estará por Lima, en el Perú. Y bueno, saludo hecho, saludo concedido. Ahora sí, no me olvido porque mi memoria es frágil. Y Ana Rosa no me hace recordar. Siempre le digo a Ana Rosa, recuérdame tal cosa. Y se olvida.
No me dijiste que te hiciera recordar eso.
Porque también te ibas a olvidar. Bueno, volvemos. Esto es Extremos, episodio número 263. Viene el elenco de la obra Camila.
Camilo Gorman y Vladislao Gutiérrez fueron fusilados en Buenos Aires el 18 de agosto de 1848. En su memoria.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ayer solo bastó oír su voz acompañar mi soledad, mas hoy no alcanza, pues su mirada no despierta la pasión que al corazón suele extasiar. Yo quiero amar. más yo sé que en él no está. Y no sé si ese amor llegará. Dime, ¿por quién volarán mis alas? ¿Con quién soñaré el mañana si no te encuentro hoy, mi amor? Dime, ¿en qué rostro hoy te escondes? ¿Cómo imaginarte dónde? Si te pudiera inventar. Soñarte y desde allí poder robarte y estar siempre junto a ti. Pues al ver que aquí no estás, yo quisiera eternamente soñar. Dime, ¿por quién volarán mis alas? ¿Con quién soñaré mañana si no te encuentro y mi amor? Ya no te quiero inventar. ¿Qué es lo que siento? Ni yo lo entiendo. Nunca así lo imaginé. El destino lo ha puesto en él. Dime, ¿te escondes tras su mirada? ¿O es su palabra tan clara que burla mi corazón y lo confunde? ¿Con quién tanto yo he esperado? ¿Es que acaso es él? ¿Lo he hallado? El corazón me lo dirá.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y son las cosas pequeñas. Un te quiero, hay un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ríete, ríense de su desgracia, ríense, ríense del dinero, ríense del futuro.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 261 en Sol, Frecuencia Primera. Ana Rosa ya me ha rotulado como el acosador.
¿Por qué?
No sé, tú deberás saber por qué.
Yo en ningún momento he dado nombres de nadie, como ni siempre, hombre ni mujer. Acá no, si tú relacionas alguna de las cosas que se han hablado, alguna de las características de un acosador.
Yo no tengo la culpa.
Con cosas que tú hayas hecho, hagas, lo pases a hacer, eso ya es cosa tuya, ¿no? Precisamente lo que has puesto, ¿no? Yo no tengo la culpa de que tú consigas.
¡No me mientas!
Ya, bien. Veamos a Alberto Fujimori en la clínica.
Por favor, deje pasar a todos los congresistas.
Eso ya lo pasamos.
Sin ninguna duda, el lunes lo llamamos al ministro de Justicia.
Estoy con el aparato. ¿Está abajo o no está abajo?
No, no está ahorita.
Entonces, por favor,
vamos a ver cómo lo comunicamos.
9890.
¿Con qué mágico brebaje ha conseguido la medicina fujimorista que en menos de 48 horas Alberto Fujimori deje de ser este anciano lánguido y macilento que se mide la presión y se convierta en este enérgico señor que, aunque en bata, grita, ordena y exige?
No, de la clínica. Ahora me voy a atender esto por la clínica.
Estas imágenes han sido registradas el último viernes, cuando Alberto Fujimori estaba haciéndose sus chequeos de rutina en la Clínica Centenario. Obviamente, y a diferencia del jueves en el juicio, él no sabía que estaba siendo grabado. Aquí podemos ver a un Fujimori en una bata médica blanca, peinado, eso sí, que se pregunta extrañado por qué su hijo Kenji no está a su lado.
Con razón me llamó la atención. Yo voy a dormir y no tiene un hijo, qué raro. Y estoy en un aislamiento.
Entonces pide que le traigan un teléfono para llamarlo.
Tráigame el aparato.
No. De la clínica. Ahora me voy a atender esto por la clínica.
Camina hacia otro ambiente donde le piden que se siente un momento para tomarle la presión. El ya ofuscado Fujimori exige que el personal del INPE le dé espacio.
Por favor, señor, un ratito más allá.
Kenji Fujimori había llegado a la Clínica Centenario, pero la gente del Instituto Nacional Penitenciario no le había permitido pasar al piso 10, que fue completamente cerrado para atender a Alberto Fujimori.
Yo he venido a ver a mi padre en calidad de hijo y además en calidad de congresista, y se me ha impedido el ingreso.
Efectivamente, esto ocurrió la semana pasada. Y lo nuevo, Fujimori llama por teléfono a RPP, Radio Programas, que es la emisora líder en noticias en el país. Por cierto, 50 años, felicitaciones para los colegas de RPP. Cumplen 50 años. Hay que llegar un momento también a hablar de la gente de RPP y toda su larga trayectoria e historia, aunque no siempre han sido una emisora preponderantemente de noticias y tal como ahora se le conoce. Pero bueno, en fin, vamos al punto. Llamó y habló con la colega Mariela Balbi. Escuchemos a don Alberto Fujimori.
Gracias, Lauro. Tenemos enseguida información urgente. Enlazamos de inmediato con la plataforma de radio. Escuchamos.
RPP Noticias. 50 años.
Bien, amigos, estamos llegando ya al final de esta hora de Central Información. Me decían en producción que teníamos un enlace urgente con la plataforma de radio. Vamos a ver si lo tenemos. Vamos ahora sí. Vamos con la plataforma de radio.
Buenas noches, presidente Fujimori.
Buenas noches, señora Mariela Balbi.
Bueno, es usted, ¿no? Porque algunos piensan que esto es una especie de pasada o de imitación.
Si me permite, voy a hacer la presentación.
¿Ya? Díganme.
Bueno, efectivamente, soy Alberto Fujimori, ex presidente del Perú. Estoy muy apenado y al mismo tiempo indignado por el suplicio al que fue sometido el ingeniero Jorge Camet durante 12 largos años y que lo ha conducido a la muerte. Le agradeceré sobremanera difundir mi siguiente declaración.
Sí, díganos.
Cuando su juicio empezó, Jorge Camet tenía 74 años. como no pudieron probarle nada, le robaron 12 años lo que le quedaba de vida. Se ha asesinado a cuentagotas, con apariencia de legalidad, a un hombre honrado y patriota, cuyo único delito fue jugarse entero por el Perú. El toledismo, incorruptible, entre comillas, y sus tentáculos en la Fiscalía y en la Corte Suprema han sido los crueles verdugos. Lo martirizaron estando enfermo. Lo obligaron a asistir a una audiencia en la que se golpeó el cráneo. Y siguieron martirizándolo sin ninguna tregua. Un horror, algo sin nombre que me indigna. Por ello aprovecho sus ondas, le rindo mi más sentido homenaje a este dilecto amigo, este gran peruano a quien todos debemos gratitud. Muchas gracias.
Gracias. Ahora, señor Fujimori, usted sabe bien que el ingeniero Jorge Camet pues no llegó a ir a prisión, tenía arresto domiciliario.
Me disculpa, no quisiera hacer más comentarios, señora Mariela. Un gran gusto saludar a usted y a todos los sus oyentes. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Bien, son declaraciones, Armando, amigos de el expresidente.
Así es, ahí estaba.
Bien, tenemos esta corta.
El expresidente Alberto Fujimori llamando a Radio Programas y quejándose por la muerte de, por cómo murió finalmente, el exministro de Economía y Finanzas, Jorge Camet. Y es verdad, Jorge Camet ha muerto esa semana, víctima de cáncer. Ahora el presidente Fujimori habla de todo esta persecución que se le hizo a Camet y a mucha gente de su entorno, de Fujimori, durante este infausto, a mi entender, tanto gobierno del señor Paniagua, que ya se murió, como también del mismo señor Alejandro Toledo, hoy fuertemente investigado, y que pretende, en su osadía, regresar al poder. Pero en fin, esa es la situación. Efectivamente, mucho dinero corrió para dizque investigaciones, sanciones contra gente que estuvo vinculado al fujimorismo. El fujimorismo también es un decir, ¿no? No me gusta utilizar esa palabra. A gente seguidora del movimiento de este hombre Fujimori, o de Montesinos, de Vladimiro Montesinos, que era en realidad en gran medida el artífice de toda esta, de todo este aparato que trataban de crear un nuevo Perú en base a la explotación y de mucha gente como mano de obra barata. Para, por supuesto, beneficio de determinados intereses foráneos, precisamente. Y por eso es que se vendieron gran cantidad de empresas durante el Fujimorato, gran cantidad de empresas muy tradicionales peruanas a compañías extranjeras, pero esa era una forma de ellos, equivocada, a mi modo de ver, de generar progreso, el progreso que no se había hecho y que había generado el letargo del país por décadas. Efectivamente, las cosas mejoraron, es verdad. Efectivamente, acabó en gran medida con el terrorismo. ¿Pero a qué precio? Era como vender el alma al diablo.
¿No? Efectivamente, ¿no? Vieron cosas positivas, cosas negativas. Lamentablemente las cosas negativas son las que aún ahora seguimos padeciendo. Entre ellas, las consecuencias sociales, el nivel, pésimo nivel educativo de la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes en el país, de la capacidad profesional, incluso que llegan a tener muchos que egresan, y en fin, muchas consecuencias, sobre todo esas, ¿no? Que son las que al final son las que van a generar el desarrollo en realidad de un país.
Pero Ana Rosa, te pregunto algo muy polémico. Si te hubieran dicho, mira, siendo el terrorismo lo que era, y tú lo viviste en la Plaza Macucapa en una ocasión, siendo lo que era, okay, esta es la solución, nosotros te garantizamos y sí lo vamos a hacer, te acabamos el terrorismo en menos de un año, lo vamos a hacer, lo cual parecía imposible en un momento, parecía imposible, teníamos ya 10 años de terrorismo, o más, 11 años de terrorismo, parecía imposible, vamos a acabar con el terrorismo, se va a capturar inclusive a Miguel Guzmán, que era absolutamente escurridizo, y además vamos a lograr el progreso del país.
van a venir una gran cantidad de inversión extranjera. Había un montón de cosas, no se podía encontrar productos importados, era muy difícil. Todo esto va a cambiar y vamos a lograrlo. A cambio de eso, vamos a tener que cobrarles de alguna manera, yes. Y va a ser de esa forma, como acabas de decir, con corrupción, con manipulación de los medios de comunicación, con considerar a la persona como un objeto que no pueda razonar.
Y con muertes también.
Y con muertes, sí. Ya, pero esa es la solución, pero te quitamos ese flagelo.
Pero es lo que
vas a poder caminar tranquila por la calle sin que estés pensando que te van a meter un bombazo.
Es lo que okay. Tú acabas de decir, es como vender el alma al diablo. Ahora, tú dices eso y dices a cambio de, pero en realidad te están dando algo muy similar. Porque si bien es cierto, teníamos ese problema que el terrorismo estaba en todas partes y podías pararte en una esquina y a consecuencia de una bomba morir. Estás hablando también que si hacías algo que no estaba de acuerdo con los intereses de un grupo muy, muy selecto como el de Montesinos, también morías. De la misma manera y ante los ojos de todos, como si fueras o víctima de terrorismo o como si fueras alguien indecente, un delincuente. O sea, además de morir, mancillaban tu honor y tu nombre para que nadie, absolutamente nadie, se preocupe por saber qué había pasado contigo y por qué habías muerto. Entonces estás dándole lo mismo, ¿no? O sea, el mismo caramelo de diferente color, simplemente. Obviamente eso no lo dijeron, ¿no? Nadie propuso eso, simplemente se hizo. Es cierto que todo el país prácticamente estaba agradecido en ese instante, en esos tiempos, con el gobierno de Fujimori, de ahí que hubo una reelección y Fujimori salió nuevamente presidente en el siguiente ciclo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque era cierto, o sea, el terrorismo era algo que no nos dejaba vivir a nadie, o sea, todo el mundo estaba siempre con esa tensión que aún ahora quienes lo vivimos seguimos teniendo rezagos de ese entonces, seguimos teniendo precaución cuando vemos un auto parado demasiado tiempo en un lugar que capaz simplemente lo han dejado estacionado, pero tenemos la idea de que puede ser un coche bomba. Tenemos hasta por mucho tiempo se tuvo temor de acercarse y pararse junto a un policía por temor a que al querer matarlo a él te mataran a ti. O sea, había ese temor latente y aún todavía tienes ciertos reparos cuando ves cosas de esa naturaleza, y sobre todo porque se dice que todavía, no se dice, lamentablemente lo es, hay todavía terroristas rondando esperando el momento de poder salir nuevamente a la lucha, según ellos, como lo hicieron antes, ¿no? Entonces es eso, pero también hay otra cosa que es muy cierta y lamentable para nosotros, para todos los ciudadanos, no solo de este país, sino en muchas ocasiones de muchos otros países. La política es sucia, es cochina y es egoísta, y si bien es cierto, supuestamente se condena y a los que ocasionaron delitos de corrupción, no lo hacen en el sentido de querer hacer un bien al país, de querer solucionar, de querer acabar con la corrupción. Lo hacen simplemente porque es el interés inmediato del gobierno de turno. Toledo puede haber dicho que iba a luchar contra la corrupción, sin embargo, si uno investiga y ahonda, se encontraría con un gobierno tan o más corrupto que el anterior.
Así es.
Solo que de diferentes formas, ¿no? Y así el que le sigue y el que le sigue, ¿no? Y se han estado todo el tiempo su mismo discurso ha sido eso, ¿no? La lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el fujimorismo, cerrándolo todo en un mismo círculo, ¿no? Para que todo el mundo piense sí, ¿no? Que todo el gobierno de Fujimori fue solo corrupción. No estoy defendiéndolo, ¿no? Me parece que está bien que se persiga y se agarre a quienes han sido corruptos y se les lleve a prisión, se les haga juicio y tengan la condena que se merecen, ¿no? Pero voy al hecho de que quienes los persiguen no lo hacen pues con el deseo de luchar por la justicia y por el país. Lo hacen porque simplemente les conviene sacarse del camino a ciertas personas, a ciertos grupos, para tener ellos el poder y entonces tener ellos la posibilidad de continuar con la corrupción a su estilo. Y así viene uno y así viene otro, y tanto así pues que tenemos a un Toledo y un Ellen Karp en el ojo de la tormenta en estos momentos por casos también de corrupción y de los más sinvergüenzas, ¿no?
Aída García Naranjo es una mujer vinculada evidentemente a la izquierda, al socialismo acá en el país, que defendió de forma recalcitrante a Ollanta Humala durante la campaña, inclusive cercana o cercana al padre de Ollanta Humala. Estuvo también criticando severamente a Alberto Fujimori con la clásica perorata de que es japonés, que los, la cantuta, que Barrios Altos y toda esa retórica que acostumbran esta gente de izquierda para engañar a idiotas. Y por supuesto les importa un bledo las muertes reales que ocurrieron de gente inocente en Barrios Altos y en la cantuta, sean o no de Sendero Luminoso. Les importa, no les importa. Lo que les importa es decirlo para de esa manera tener ovejas que en forma ignorante y torpe pues los apoyen y los sigan como ciegos y sordos. Muy bien, el secretario general del Partido Socialista, César Acurio, confirmó que la actual embajadora del Perú en Uruguay, en Montevideo, señora embajadora, y a la vez ex ministra de la Mujer, nada menos y nada más, Aida García Naranjo, ha dejado de pertenecer a esta agrupación luego de enviar una carta el pasado viernes 25 anunciando su alejamiento. Nosotros le enviamos una comunicación haciéndole saber que el Partido Socialista ya no tenía más relación con el gobierno de Ollanta Humala. Así es, eso le enviaron a ella y entonces, en consecuencia, ella tenía que tomar una acción al respecto. Entonces, ella dice, ella no respondió que se retira del partido. No tenemos mucho que decir sobre su voluntad en términos políticos, evaluaremos esta situación. Sin embargo, reconoció que el alejamiento de García Naranjo del Partido Socialista representa la pérdida de un cuadro importante para el Frente Amplio que
es
la concertación de los partidos de izquierda a la que la agrupación pertenece. Debe recordarse que García Naranjo ocupó la Secretaría General del Partido Socialista hasta inicios de ese gobierno cuando asumió como titular de la Mujer. Desde la formación del Frente Amplio a mediados de año, la militancia socialista le pidió que decida si continuaba vinculada al gobierno o al Partido Socialista, y por supuesto ya vemos cuál fue finalmente su decisión, ¿no? O su espíritu socialista o el poder. Bueno, esa es la situación. Lo más lógico, dicen aquí el señor Castro Gómez, Julio Castro Gómez, subsecretario general del Partido Socialista, dice, lo más lógico es que Aida García Naranjo renuncie porque nosotros ya no tenemos nada que ver con el gobierno. Y ella sí, es lamentable su decisión, no sabemos si es por cuestión monetaria, pero respetamos su decisión personal. Le hemos planteado que regrese porque es una destacada militante, pero ella no acepta, nos dice Carlos Tapia, otro de los líderes socialistas. O sea que al final, ¿amor a qué? ¿Al chancho o a los chicharrones? Obviamente, bueno, pues bien, se queda con unos 18,000 soles de sueldo en Montevideo. ¿Qué más, no? Uh-huh. ¡Qué placer! ¿Para qué regresar al Perú? ¿Para qué regresar? Ya fue suficiente show, ¿no? Ya fue suficiente cuento, de ese cuento, ¿no? De ese cuentazo como los evangélicos, ¿no? En este caso de los muertos, la cantuta, que el proletariado y todas esas amplinas. ¿Para qué? Para que la gente ahí se levante, ¿no? Sí, la lleven al poder. Ya está en el poder, ya tiene asegurado su futuro, ya era miércoles, ¿no? Y el resto que importa. El resto que importa. No son consecuentes realmente con sus convicciones. Pocos son consecuentes con sus convicciones. El fallecido Javier Descanseco Loera, discrepo tremendamente con él en el área política, pero él lo era. Uh-huh. Y lo fue hasta su muerte. Pero pocos lo son.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? Mucho se dice del socialismo, del comunismo y todo ello, pero no como, es lo mismo, ¿eh? Como lo diría en algún momento, que no soy partidaria de todas las ideas ni de la forma de actuar que tuvo Margaret Thatcher, pero ella dijo algo muy cierto, ¿no? El socialismo, esa vocación socialista termina cuando les llega dinero a las manos, ¿no? O sea, ahí se acabó el amor a los pobres, entre comillas. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿no? Y tampoco es discutible desde ese punto de vista en cuanto a las ideas que profesaba, ¿no? Y que militaba sobre todo, ¿no? Pero por otro lado, es lo lógico, ¿no? O sea, si tiene un buen trabajo, buenos ingresos, ¿ya para qué, no? O sea, ya no es necesario, dirá, ¿no? Una cosa así. Por último, tiene familia, seguro, ¿no? Ve cuáles son sus intereses, qué es lo que más le conviene, ¿no?
Claro, también podríamos decir que, o sea, como el mismo Mario Vargas Llosa en un libro lo mencionaba, que los llamados intelectuales baratos, lo que él estaba criticando, ¿no? En ese tiempo a, ¿cómo se llama este periodista? Ay, ¿cómo se llama? El que tiene su hijo que trabaja en, que trabaja con Rebeca Scrivens en el programa de América en la Noche.
Ya, bueno, ¿qué es lo
ya,
que
ya, bueno, o sea, como decía, ¿no? Los llamados intelectuales baratos, o sea, personas que por un momento profesaban algo, pero que a la hora de la hora,
¿María,
simplemente, no, era que...
Bueno, ya, continúa.
Ya, que a la hora de la hora, sus ideas, muy poco les importaban. Y justo en ese libro...
¿te refieres a Augusto Strondheim?
Ahí está. Bien. A él, a su padre, que claro, lo criticaba porque decía que era como que un títere de Velasco. Así se lo manipulaban y él hablaba, y que hasta su propia madre del periodista le llamó a Vargas Llosa, o sea, así como que sintiendo vergüenza de lo que hacía su hijo. Y entonces Mario Vargas Llosa comentaba eso, ¿no? Y también comentaba de la labor de Henry Peace de ese tiempo, que decía que algunos políticos hablaban así como que sus ideales, cosas así, de principios hablaban, cuando en la vida real hacían todo lo contrario. Entonces él criticaba eso, y parece interesante que hasta ahora se vean casos así, de que hay personas que hasta por cierto momento están luchando por lo que desean alcanzar, cosas así que todo el mundo les sorprenden, o hasta se pueden sentir identificadas, ¿no? Que también quieren colaborar con eso, pero que una vez que ya tienen el poder, ya se dejan corromper. Entonces, atrás quedaron los ideales, ahora solamente me importa mi beneficio propio.
Mi beneficio, obviamente, que tiene que ser propio. Elian Carp, esposa, no sé por qué llevan diciéndole ex, lo que se van a divorciar, bueno, en fin. Esposa de...
Ex primera dama.
Ex primera dama y esposa de Alejandro Toledo. Bueno, ¿quién más la va a aguantar? Viene aquí al Congreso a hacer más que aclarar las cosas de lo de Coteva, y tanto que se le está acusando, viene a hacer un espectáculo donde incluyó también el quitarse la blusa o la chompa, o no sé qué exactamente se quitó, bajo el patético silbido de personal o del Congreso, o peor aún, de congresistas, que se olvidan que son representantes de la patria elegidos por el pueblo y pagados por el pueblo, pero creen que están, aún tienen el complejo de estar en la primaria, y siguen actuando como si fueran alumnos de primaria. Adelante. Esto fue lo que ocurrió con Elian Carp en el Congreso.
Convirtió la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso en un verdadero show. La presentación de la ex primera dama Elian Carp a esta mesa de trabajo estuvo cargada de momentos hilarantes.
Hago votos para que esto no signifique que el espíritu de los inquisidores haya descendido sobre la conciencia de los miembros de esta comisión.
Estaríamos en la época de la Santa Inquisición, con seguridad habría menos mentirosos en el país, porque ya habrían sido quemados en la hoguera.
En cuanto al Tribunal de la Inquisición, estoy segura, señor de Cerril, que si hubiera existido ya usted lo hubiera quemado con mucho gusto.
No me parece poco ponderado calificar el comportamiento de esta comisión como arbitrario, y es más, señalando que pareciera ser un tribunal de la Santa Inquisición.
Entiendo que esta comisión, por todas las acusaciones y adelantos de opinión de varios de sus miembros, empezando por usted, presidente, ya han prejuzgado tanto a mi esposo como a mí, y ya nos consideran culpables.
Con quien protagonizó un show aparte fue con el aprista Mauricio Mulder.
Se aleja demasiado del micro y no se le oye. Y como su pronunciación no es tan sólida, entonces es más difícil de entender.
Le pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación, y quisiera escuchar la suya en francés y ver cómo vamos.
Moi, mon français, c'est pas bien non plus, hein? C'est très mal. Mais je reconnais que si je parle français, c'est en France, mais ici au Pérou, je parle espagnol.
señor Mulder. Mananyachamnichu.
Esto incomodó al presidente de la comisión, quien casi suspende la sesión en dos oportunidades.
¿Por qué siempre ir hacia lo malo, señor Mulder?
Señora Carr, a través de la presidencia y evitemos el diálogo.
Termino. Es que lo quiero tanto que quiero dialogar con él.
Segundo, señora Lencar, sin ánimo de entrar en ningún tipo de debate, porque particularmente no me interesa, sin embargo, quiero respetuosamente invocarle pregunta y respuesta.
Todos estos comentarios opacaron el verdadero objetivo de la investigación, que duró aproximadamente 6 horas.
El matrimonio Toledo Carr no tiene participación alguna, repito, mana, no tiene participación alguna, ni societaria, ni de representación legal en las empresas establecidas en Costa Rica.
Casi una docena de seguridades evitaron que la ex primera dama declare su salida del Congreso. Quien sí dio unas breves palabras fue el expresidente Alejandro Toledo.
¿Cómo toma la presentación en la Comisión de Fiscalización?
Orgulloso de mi mujer.
Aunque se puso malcriado cuando le consultamos sobre las contradicciones en las que ambos habrían incurrido.
Bien. Alejandro Toledo.
Una burla, ¿no? De verdad bien, parecían
una parodia.
Parecía el show de Carlos Álvarez, ¿no?
Sí.
No, porque iban hablando y se escuchaba.
¿Cómo dices, perdón?
No, es como un momento en que ella agarra y le responde el otro, ¿no? Y se escucha el murmullo. No, es como eso. No, una cosa así.
Están en la primaria.
El silbidito y el misma, la misma, ¿no? Forma de expresarse mutuamente, ¿no? O sea, de burla, estaban en el salón de clase, ¿no? Parecía de verdad una imitación, ¿no? De uno de los cómicos que tiene sus programas
ambulantes
en televisión. Y hacen sus parodias, recrean alguna situación importante de que ha ocurrido en la semana y la recrean, pues, de manera cómica, ¿no? Pero eso parecía, esto es mejor, pues, que la producción, ya le dieron el libreto completo.
Ajá. Justo estaba leyendo yo
leyendo, obviamente que yo, ¿no?
Estaba leyendo que hay ciertas personas que son simpatizantes, ¿no? Los toledistas han comparado a Elian Carp, sus manifestaciones, ¿no? O sea, lo que ha hecho con un personaje de una película. No sé si habrá visto Valiente de Disney.
No, eso no lo han hecho. Eso lo ha hecho ella misma.
No, bueno, yo leí y decía que eran o sea, no, el titular decía que ella misma lo había hecho. Pero estaba leyendo y dicen que eran los de las redes sociales, pero que ella ha agradecido eso y ha dicho que el hecho que la comparen con la protagonista de la película simboliza la defensa de la libertad y la justicia. Y ha puesto, la lucha continúa. Entonces, a pesar de las críticas, hay personas que están apoyándola, ¿no? Más bien la están comparando como que, no sé, como una heroína, como que está luchando, ¿no? A darle más apoyo.
Claro, siempre hay de las dos versiones, ¿no? No el 100% está a favor ni el 100% tampoco en contra, ¿no? Muchos creen, yo me ubico dentro del porcentaje que creemos que eso tiene que ser investigado con seriedad, pues, no así como se está dando, para probar realmente qué es lo que está ocurriendo, porque si no te sientes que te están tomando el pelo, que se están burlando de ti, ¿no? Porque igual ese dinero y las compras de la madre y todo eso, pues son como si tú vieras delante de tus ojos lo que está pasando y aún así te lo negaran, ¿no? Entonces como que te sientes burlado.
Así es.
Pero sin embargo tienes
como
que probar.
5 años de gobierno.
Claro.
Burlarse de la gente.
Ajá.
Y con medios que los apoyaban y decían chicheñor y otra vez la perorrata que Fujimori, el fujimorismo, el montesinismo y idiotez y media. Todo el tiempo la misma tontería y esa forma engolada que habla y la misma historia.
Claro,
y las portátiles, él fue uno de los que impuso lo de las famosas portátiles.
Claro, ¿no? Y de esas portátiles son las que deben haber escrito en el Twitter, que es más gente pobre muñequita, la muñequita dibujadita bonita, ¿no? El pelo bonito.
Sí, todavía se parece, ¿no?
¿Y cómo se pone el cerquillo hablando de eso, Fátima?
No, creo. No,
¿por qué no? Es bonito, agradable, a la vista. No. Sí.
¿Por qué te pones cerquillo tú, Sandro?
Bueno, puede ser. Me puso. Aquí nuevamente tengo que ir a que me lo ponga Paulino Acosta con Daniel.
Ya vamos, Fer.
Ahí en Buenos Aires. No, pero dice que te hizo un mal trabajo. Dijiste, no te gustó.
No, lo que sí, el tinte me afectó a mi
cabello. Uy, ay, ay, ahora se ofendió Daniel para siempre.
No, porque estamos siempre hablando del producto, no del...
Uy,
el corte sí me gustó.
Olvídate.
El corte de cabello sí me gustó.
La acomoda.
Pero el tinte, supongo que el tinte o el alisado, una de las dos cosas, uno de los dos químicos me dañó el cabello.
Bueno, volvemos. Viene su hija me gusta, Farruko, junto al gran José Feliciano, candidata a la canción estrella del 2013. Volvemos.
Ana Sofía, vente, nos vamos. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero con ese muchacho?
A mí siempre con lo mismo, nunca me he dicho que no me he dicho.
¿Tú crees que yo soy bobo? Y se te ven los ojos que estás enamorado de él.
Escucha, mi amor.
Madura.
Por eso mismo actitud de mi niña no está con nosotros. Mate el tema, papi, contigo nunca se puede hablar.
Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto. Con mucho respeto, tengo varias cosas que contar.
Señorito, tome asiento y conversemos de una vez. Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder.
Si supiera que los nervios me traicionan, debo callar varios segundos y pensar.
Eso me asusta.
Si no sé, nada malo pasó.
Entonces dime.
Bueno. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
¿Dónde está? ¿Está todo bien?
Está todo bien, Gallego.
Diga, ¿qué le pasa conmigo? Él me odia.
No, no te odio.
Pero entonces, ¿qué es lo que le pasa?
No, yo soy tu bebé.
Ya tú no eres una bebé. Voy para allá ahora.
No,
yo voy
no, venga, no es mejor momento, por favor, mi amor, no venga.
Yo la protejo más que a mi vida, ella es mi sangre. Y no quiero que sufra su madre, no sabe de mí. Yo no creo en el amor ni en el destino. Jovencito, te queda un mundo por vivir. Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice. Por una dama que tanto amé, que tanto quise. Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido. Me cuesta aceptarlo, es mi niña, es mi bebé. Y aunque lo extraño,
que no le haré daño.
Es que el sentimiento de un padre vale más que mil palabras.
Con su permiso lo entiendo perfectamente. No quiero que malinterpreten, lo siento. Solo vine hasta aquí para poderle decir. Su vida me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
Dime tú, ¿qué vas a hacer con ese amor que te propones?
Amarle, cuidarla, solo son mis intenciones.
Yo no creo ya en el amor.
No se altere, cálmese, don José, que lo noto molesto. Es que su hija nació para mí y no me puedo ir de aquí hasta que diga que sí.
Voy para allá ahora, yo voy a hablar con él.
Déjeme un momento, mi amor, por favor, la verdad no venga.
Sí, le voy a decir que mi única intención es quererte y cuidarte. Yo te quiero pa' bien, yo te quiero pa' bien, yo te quiero pa' bien.
Hasta que diga que sí. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta, mi única intención robado es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
Candidata a la canción estrella del 2013.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué te pareció la canción?
Bonita.
Nada más. ¿Cómo?
Disfrutaba mientras pasabas el video, sobre todo de tu karaoke interno.
¿Cómo? ¿Cómo es el karaoke interno? Explícate.
Que estaba pues acá en interno cantando en el micrófono, imitando a los cantantes.
Fonomimia.
Eras, yo soy.
Fonomimia.
Fonomimia, los gestos, todo.
Los gestos, todo. Es de fonomimia, pues, ¿sabías? Uh-huh. Bueno, bien, continuamos con el programa, con Extremos, episodio número 265. Por cierto, no me dijiste qué te pareció lo que dijo Efímero.
Ah, bueno, no sé, se parece increíble, ¿no? O sea, una persona que, no sé, ella se expresa así, porque al parecer se expresa, o sea...
También, si tú hubieras estado ahí, también te incluían en el saco. Ahora capaz lo haga, ¿no? Capaz está escuchándolo, porque él es seguidor. Capaz lo haga, también va a llegarte una carta para ti. Ahora ya por vía electrónica, ¿no? Más moderno.
Quién sabe, pero no, la forma en que se expresa.
Y también sea, te querrá conocer para también hacer su opinión, ¿no? Su descargo.
Parece que una persona que sabe expresarse, ¿no? O sea, se expresa bien, pero, o sea, el contenido no me parece nada bueno.
¿Y cuándo
nada
te pones Sergio?
No, nunca.
Por favor, todos lo piden, a todos les gusta. Bien, ok. Mientras esperamos que lo haga. Vamos, ves, la gringalla le sacó la vuelta a este hombre, a Gringallo. Jasmine Marquina ahora tiene otro. Mientras que el pobre hombre Gringallo llora y sufre en prisión, y sin su abogado siquiera. Adelante. Así suena mal padre.
Tal vez sabía o tal vez ignoraba que a unos cuantos kilómetros de allí, sin música, sin cervezas y con una luz tenue, en una sala de audiencias montada en el penal de Piedras Gordas, su ex motivo de inspiración, Alex Pérez Gutiérrez Gringallo, era condenado a 4 años de prisión por la fuga del centro preventivo de menores La Floresta en Trujillo. Ya había tocado fondo. Ni siquiera pudo pagar el viaje de su abogado desde La Libertad para que lo acompañe a la lectura de sentencia. Del poder obtenido con una pistola en mano, no quedaba nada. Iba en una vieja Station Wagon, con un policía como exclusiva compañía, a un lugar del que no saldrá en un buen tiempo. Claro que uno no piensa mucho en eso cuando la música está en su máxima expresión. Contagia, motiva, siente.
Ahí hay que ir.
quiere ser? Debe ser alias el Gordo Pancho.
Y a su lado estaba este muchacho que se parece. Es casi idéntico, diríamos una fotocopia de Francisco Hurtado Velázquez.
¿Qué le gusta siempre relacionarse con delincuentes? Le dará placer. Placer del peligro.
Entonces nos aproximamos con sutileza en medio de uno de esos hits de la chicha. Yasmi estaba allí, entonada.
Yasmi, hola, ¿cómo estás?
Súbitamente se acabó su extroversión, como si la música se hubiese apagado de pronto.
Yasmi, ¿qué tal la están pasando?
En el fondo, un afilado colmillo se divisaba. Ella seguía nuestros movimientos. De inmediato, la jauría salió al ataque. Tres palabras hizo una rabiosa advertencia. Ella pudo seguir disfrutando la velada. Ellos a su lado. Gringallo en su celda. Yasmi algo más entretenida. Ahora cada uno baila una canción distinta.
¿Y dónde quedaron las noches de placer? Y el ostento que hacía este hombre gringallo. Ya fue, al igual que Canevo,
ya fue.
A quien tuvimos la ocasión de conocer en Lurigancho hace algunos meses cuando fuimos para allá, que lo comentamos aquí en el programa, ¿no? Canevo, digo, le doy la mano al asesino de cuánta gente, ¿no? Y asesino lo hacía con placer.
Bueno, pues ese es el triste final, o no sabemos, ¿no?, qué es lo que pasará en adelante. Si es que al momento de cumplir su condena salga para no regresar nunca más a prisión o salga peor. Lamentablemente eso es algo que difícilmente se sabe cuando alguien entra a una prisión. Y lo que es peor muchas veces es lo contrario, ¿no? Salen peor que como entraron.
Y este hombre ha sido, el gringallo ha sido muy sanguinario, sádico, y se ríe de lo que hace, todavía igual que Canevo, la misma escuela. Hacemos un recordaris en hacía muchos siglos en Rumanía, mira a dónde nos estamos remontando, y esto lo vamos a escuchar en el programa Crónicas del Otro Lado con Rafael Serrano. Esto este martes a las 23 horas, el tercer episodio, hablaba del origen del Conde Drácula, y esto justo a colación un poco de este Halloween que ya ha pasado, donde él explica, según sus investigaciones y las de los medios que ha consultado, que no era precisamente Drácula, no fue precisamente un vampiro en sí, sino un hombre que hacía actos extremadamente perversos y sanguinarios contra sus enemigos, y que llegó a perfeccionar una técnica en el cual ensartaba a un ser humano en una estaca gigante, una estaca que él había diseñado y preparado cuidadosamente para introducirla por el recto de la víctima y que aflorara por la boca, y ahí lo tenían desnudo dos días o hasta que muriera, y lo hacía de tal forma que iba introduciendo la estaca poco a poco y para que no atravesara ningún órgano vital y de esa manera no muriera y solamente le produjera un inmenso e increíble dolor. Precisamente en el programa de Rafael Serrano van a poder ver cómo por computadora se hizo una recreación en 3D y este hombre logró perfeccionar, a pesar de haber ocurrido hace muchos siglos donde no existían computadoras ni nada, pero logró perfeccionar la técnica para que la estaca pudiera esquivar los intestinos, el estómago, el corazón, ¿no?, y el hígado, en fin, y los pulmones, y de esa manera inclusive ser muy delgada en la punta para que cuando aflorara por la boca o por la tráquea no generara asfixia, y de esa manera la persona estaba por espacio más o menos de 2-3 días plantada en esa estaca e iba muriendo, pero no precisamente del dolor, sino de infección, de una infección dolorosísima que le iba teniendo, iba matando lentamente, o sea, en otras palabras, de septicemia. de eso morían y era una muerte extremadamente cruel. Y por eso la población le puso ese apelativo de Drácula y creó toda esa ficción, pero la verdad fue esa. Un hombre extremadamente sanguinario y cruel. Gozaba de eso y había sido violado por su padre en su infancia y de ahí el origen de todo lo demás.
Bueno, bien dicen que todos los seres humanos, todos nosotros somos consecuencia de... somos simplemente la consecuencia de nuestros padres, ¿no? Para bien o para mal, ya sea con amor o desamor, o por su presencia o su ausencia. Y más aún en este caso que mencionas, Sandro, debe, pues, esa parte de haber sido violado ya desde el momento en que tu propio padre te viola, es que tu padre también tenía una patología, ¿no? Era un enfermo, ¿no? Alguna enfermedad psiquiátrica que debe haber heredado, además de sufrir las consecuencias de las acciones de ese ser que lo llevaron a convertirse
en
un sanguinario psicópata, porque eso es un acto totalmente deshumanizado, ¿no?
Obvio.
Sin ningún amor hacia el prójimo, que ha llevado como consecuencia una acción así, y que lamentablemente aún en estos días y en estos tiempos vemos a mucha gente, sobre todo aquellos que cometen crímenes de esta naturaleza, ya sean asesinatos, violaciones o cosas que a veces nos chocan ver, que muchas veces pues su pasado está teñido de mucho sufrimiento, de mucha penuria a consecuencia de los padres mismos, ¿no? Es muy difícil ser padre, y más aún cuando no solo no se está preparado para eso, sino que además también se carga con una serie de traumas, de problemas mentales, psicológicos, qué sé yo, que se los rebotan al hijo, ¿no? Pues acababa de leer una figurita esas en las que se ve un padre y a su hijo, el papá le dice a su hijo, ¿no? Ten cuidado, fíjate por dónde caminas. Y el niño le responde, fíjate por dónde caminas tú, que yo sigo tus pasos, ¿no? Que es la verdad, ¿no? O sea, el niño al final va creciendo y siempre, siempre, aunque lo neguemos, nosotros somos el reflejo de lo que nuestros padres nos han dado, de lo que son ellos también, algo, por lo menos lo más mínimo, y va a resaltar siempre, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta, a veces terminas hablando, diciendo, haciendo cosas que incluso en algún momento recriminaste a tus padres que te lo dijeran a ti, y de pronto tú la dices y dices, ah, caramba, lo estoy repitiendo, lo estoy diciendo, de pronto recién te das cuenta por qué lo dijeron, porque lo estás usando también, ¿no? ¿No? Y es así, ¿no? Y lamentablemente también se aplica a lo negativo. Y por otro lado, no sé qué tanta bola le dan a esta chica, a la gringacha, de irse hasta al local donde se está presentando el grupo para ver la que se está bailando, no está bailando, ¿no? Como si fuera la representación de algo importante, ¿no? En el país.
A todos nos interesa.
No sé, a todos, a mí no me interesa, ¿no? Bueno, capaz, ¿no? A cierto grupo masculino les interesa, no sé por qué hay hombres que les gusta mucho ese tipo de personas, ¿no? De chicas.
Uy.
Pero es que la verdad, pues no, o
sea, vamos a malear.
Estás hablando de alguien, estoy hablando de la gringacha, de alguien que tú mismo has dicho que le gusta relacionarse con delincuentes.
Picante.
Estás hablando de alguien que le gusta relacionarse con delincuentes, que le gusta a todo ese mundo. Eso. Probablemente también suele hablar con muchas groserías, con que no le interese cultivarse ni educarse ni nada, sino simplemente la vida fácil, ¿no? Aprovecharse de las personas, qué sé yo, ¿no? O sea, incluso lo ves reflejado hasta en su aspecto, ¿no? Cómo se visten, cómo se presentan, cómo...
Sigue, pues.
Lo que hablan, lo que dicen, ¿no? Pero parece pues que eso es algo que a algunos hombres les gusta, ¿no? Les debe ser
una
fantasía pervertida, ¿no? De estar con alguien así, ¿no? No en serio, capaz, pero... Pero el problema es cuando ya se lo toman en serio porque hacen trapo con ellos, ¿no?
Claro.
Y ahí acabó el chiste.
Pero en el caso de ella...
¿De nuevo?
Su misma familia, creo que esa también está por mal encaminada. Está claro, en la delincuencia, ¿no?
Uh-huh.
Creo que a su mamá...
Venden droga.
Sí, a su mamá la habían, creo que...
Que es verdad.
Creo.
Sí, ¿no? También salió, ¿no?
No, tú no eres la que maleas acá. Yo soy la única que malea en esta radio.
Y todavía ella creo que estaba en la César Vallejo estudiando. La chica gringalla estaba en la César, ¿no? Vallejo, vivía por Comas también. Y ¿cómo se llama? Y pienso que ella como ese afán de estar con personas así, o sea, pienso que su misma familia, su mismo entorno familiar está también vinculada a la delincuencia, a esto.
Claro, yo solo creo algo,
también.
Yo sé lo que lo que pasa es que no ha conocido a un verdadero hombre.
No, o el verdadero hombre no ha conocido a la chica, porque a veces también pasa, es un arma de doble filo, ¿no? De pronto se encuentran con alguien que realmente vale la pena, que realmente es un buen hombre, y ellas no, por una propia naturaleza, por su formación, no pueden mantener bien esa relación, y terminan destrozando a ese buen hombre, a esa buena persona. No, o sea, se ha visto un montón de casos de pronto, así como uno dice, ¿qué hace esa chica con ese hombre? De pronto ves a un hombre que es bueno, que
estás de París,
ese hombre con esa chica. Y al final
pues, exactamente eso.
Lo destroza, ¿no? O sea, lo termina hasta se suicida a algunos, o simplemente pues se dan cuenta que el que solamente se aprovecharon de ellos. O capaz hasta la chica llega a tener un cariño, pero como su naturaleza es irse con un delincuente,
picante,
luego termina dejándolo, después que lo sangró, lo chupó todo, se va con el delincuente, aunque se arrepiente.
No me mientas.
Pero lo hizo, ¿no? Ya, y es,
¿de nuevo?
Está con los dos a la vez, ¿no? O sea, está con el pata buena gente y
todos participan felices en la cama.
No, generalmente el buena gente, ni idea de que ellas tiene otro. Padre, se entera después, ¿no? que mientras estaba con ella, ella estaba con otro, ¿no? Y los dos están chupándolo. O sea,
chupaban ambos.
me refiero que se aprovechaban del hombre, ¿no? O sea, infinidad de casos, por eso digo, no solamente es el hombre hacia la mujer que puede dañar, ¿no? También hay mujeres que dañan hombres, ¿no? O sea, y como tú dices, ¿no? O sea, también que su entorno, todo su entorno está rodeado de ese... Es como que tú creces realmente en un entorno y de pronto te encuentras con otro, debe ser difícil amoldarse a eso nuevo, ¿no? No puede, no necesariamente imposible, si con voluntad capaz podría, ¿no?
Si no he encontrado un verdadero hombre.
Y tú quieres ser ese verdadero hombre, seguro.
No es suficiente para todas.
Ya conocemos hasta qué nivel tienes tu autoestima.
¡Ah, por favor! favor, hable miedo.
No, pues pero es que me da risa, no he conocido un verdadero hombre. Un verdadero hombre mira hacia arriba, no hacia abajo.
Yo miro hacia arriba. Hacia arriba, hacia abajo, de todos lados.
Costado, derecho,
de
izquierda,
costado, por todas las atrás. Poses. Todas las poses. No, atrás no. Muy bien. La lucha contra la delincuencia, motos lineales no podrán llevar pasajeros entre la creciente ola de asaltos y crímenes en la modalidad de sicariato. Un proyecto de ley busca que los conductores de motos lineales viajen sin acompañantes. Esto evitaría que uno de los delincuentes espere a su cómplice luego del delito en el vehículo encendido y lista para la huida. El proyecto de ley 2849, presentado por el congresista José Luna Gálvez de Solidaridad Nacional, establece que la circulación de motocicletas en el territorio nacional está sujeta a las obligaciones previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito y su uso civil por motivos de seguridad pública esté destinado únicamente al conductor. En las motos lineales, los delincuentes no solo realizan robos al paso, aprovechando el tráfico vehicular, sino que se ha convertido en el principal medio para perpetrar crímenes y asesinatos. Los asesinatos a sangre fría y por encargo son usuales en este medio de transporte, motivo por el cual otros países se han visto obligados a adoptar medidas de emergencia como transitar en motocicleta sin acompañante. La norma estaría vigente 4 años y se evaluará su prórroga. Las motocicletas con cilindrada menor a 100 centímetros cúbicos estarán exceptuadas del cumplimiento de esta norma. Continuamos con las noticias en extremos y bueno, hace un momento hablamos de don Alberto Fujimori, que esta semana recibió la noticia de la negativa sobre el pedido que hizo de arresto domiciliario. Adelante.
Infundada la solicitud, pedido de variación de lugar del cumplimiento de la pena privativa de libertad ejecutiva por la de arresto domiciliario durante el tiempo que resta cumplir su condena, interpuesto por el condenado Alberto Fujimori Fujimori, seguido en el proceso, sentenciado sobre homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en agravio de inhabilidad con Dorcahuana Chicaña. Se dispone que la presente resolución sea leída en audiencia pública y notificada en todo su contenido a todas las partes. Firma el señor juez supremo del Juzgado Supremo de Instrucción de la Corte Suprema, doctor Segundo Morales Baltasar Parraez.
Baltasar Morales Parangüés negó el pedido de Fujimori, aduciendo que el ex mandatario no fue sentenciado por crímenes cualquiera, sino por delitos que vulneraron derechos fundamentales. La defensa del expresidente anunció que apelará a la sentencia. Entonces el asunto continúa, Fujimori seguirá entonces en la Diroes. Muy bien, esa noticia la dimos hace ya varios años aquí en Extremos, concretamente me parece que en el año 2009, una mujer de 20 años, bueno, una bebé de 20 años diríamos, una bebé de 20 años, Brooke Ginberg, quien nació con una enfermedad sumamente rara, el síndrome X, y que la mantuvo como una niña de 2 años durante toda su vida, murió a los 20 años de edad, según informó la agencia AFP. O sea, esta bebé de 20 años finalmente murió, nunca logró crecer. El singular, qué bonita la madre, el singular trastorno conocido como síndrome X generó expectativa entre los científicos en torno a la posibilidad de resolver el secreto del envejecimiento. Brooke, que vivía con su familia en Maryland, Estados Unidos, permaneció con el mismo aspecto desde los 2 años. Solo le crecían las uñas y el cabello, según un informe de la cadena ABC, que contó la historia en su familia en el año 2009. Efectivamente, fue el año en que hablamos de esto. La joven tenía la capacidad mental de un niño de 1 año y pesaba alrededor de 7 kilos y tuvo emergencias médicas durante su primera infancia, como úlceras de estómago, un aparente derrame cerebral y un inexplicable letargo que la hizo dormir una vez durante 2 semanas. Alguna vez le diagnosticaron el tumor cerebral y su familia comenzó los preparativos para el funeral. No obstante, un día abrió los ojos y los médicos no pudieron detectar la existencia de ningún tumor. Brooke no podía hablar, pero comunicaba sus deseos y necesidades con algunos sonidos y gestos, y sus hermanas dijeron en el informe de ABC que a veces se revelaba como una adolescente. Nos dijeron que su caso era uno en 6.700 millones de personas. Perdón, en 6.700.000. No, 6.700 millones de personas, comentó el padre a la agencia AFP. Era un individuo único, en efecto, y Brooke Ginberg ya descansa en paz. La eterna bebé finalmente falleció. Y ahora, ¿qué viene? Oh, el presidente regional del Cusco, Jorge Acurio, confundió a la primera dama, Nadine Heredia, con la actualmente investigada pareja sentimental de Alejandro Toledo, expresidente de la República, Elian Carp. Aquí la nota.
Seguidamente, palabras del presidente regional de Cusco, señor Jorge Acurio.
Cuatro ministros de Estado acompañan en esta ocasión al presidente de la República, Ollanta Humala. Vamos a escuchar las palabras ahora del presidente regional de Cusco.
Señora primera dama de la nación, Elian, perdón, Nadine Heredia. Mil disculpas. Señores ministros de Estado, señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Javier Atkins, y Actamasicuna, Ayllancho Casanquiches Manacho, Ayllantagmi.
Este error de este hombre,
¿eh? Qué vergüenza. Y delante de todo el mundo, ¿no? Públicamente.
Es de su misma partido, ¿no? Del mismo partido, ¿no? De Gana Perú es, ¿no?
Creo que sí. Bueno.
Sí, es del mismo partido todavía.
¿Cómo se ¿Qué habrá tenido en la cabeza? Pues estaba pensando en Elian.
Bueno, Kino, que es el creador y escritor de Mafalda, dice que se retira, que sus ojos ya no le dan más. Dice, mis ojitos ya no me dan más para poder continuar. El creador de Mafalda tiene actualmente 81 años. Y sobre la posibilidad de escribir un libro, dijo, hacerlo sin dibujar, pues no sería capaz. El humorista argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Kino, confesó que prácticamente ha dejado de dibujar por problemas en la vista, pero aseguró que está satisfecho de sus historias porque ha dicho casi todo lo que ha sentido a lo largo de su vida. Yo quisiera seguir dibujando, pero ya mis ojitos no me dan, dijo hoy Kino en un enlace telefónico con periodistas mexicanos antes de ser homenajeado en la 32 Feria Internacional del Libro de Oaxaca, inaugurada esta semana. El dibujante argentino, padre de Mafalda,
Susanita Felipe y otros inolvidables personajes, confesó que a sus 81 años ha dejado los lápices porque la edad también pesa para este trabajo y que lo extraña porque le gustaría muchísimo poder hacerlo. Sobre la posibilidad de escribir algo para seguir creando, dijo que lo había descartado porque si no es a través del dibujo, no sabe expresarse. Hecho mano de la palabra para reforzar el dibujo, pero hacer un libro sin dibujar no sería capaz. Muy bien, Kino ya prácticamente con esto se retira de la creación de nuevas entregas de Mafalda. Y ahora lo nuevo, Camilo Sesto y Roberto Blades, dos cantantes de géneros diferentes, tienen algo en común. ¿Cuál es? La Dyke no les paga regalías. ¿Cómo es esto? Veamos inmediatamente la nota en extremos.
Un llamado especial a los APUs se hizo esta semana desde el Cerro San Cristóbal. Con la ciudad de Lima a los pies, se invocó la fuerza ancestral que mueve a los danzantes de tijeras para pedir, con un pago a la tierra, que se acabe de una vez la corrupción dentro de Abdike, la Asociación Peruana de Autores y Compositores que preside, en medio de gravísimos cuestionamientos, Armando Macé.
Él prácticamente ha hecho su empresa en los diferentes puntos del país, haciendo cobros excesivos. Ya es su empresa, ganando 23 mil soles mensuales. ¿Plata de quién? Plata de la danza.
El reclamo ha sido a una sola voz. Desde Juanjuy, en la región de San Martín, donde ubicamos a Micheli, la compositora de la danza de la Anaconda, un tema emblemático en la selva de nuestro país.
Enamorada, enamorada de ti.
Hace 7 años que yo estoy inscrita a través de esta asociación y la verdad yo creo que no solamente los autores y compositores están en Lima, sino también aquí en la selva, y la verdad es que yo hasta ahora ni un solo céntimo he recibido como regalía, y creo que es justo lo que está pasando ahora.
Hasta Panamá,
para toda la gente que ha sufrido,
donde Roberto Blades, el llamado Baby de la Salsa, vía telefónica a nombre de él y de su hermano, el maestro Rubén Blades, también levantó la voz.
Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida.
Yo tengo todos los récords míos de hace más de 15 años. O sea, yo tengo lo que me paga Checoslovaquia, bueno, cuando era Checoslovaquia. Yo tengo lo que me paga Australia. Yo, o sea, punto de esta forma, yo he visto, si me acuerdo, si en mi memoria es correcta, que lo he visto un par de veces, creo que 25 centavos. A 75 centavos en 30 años.
¿Eso es lo que te ha pagado Dyke en 30 años?
Eso es lo que me ha pagado, eso es lo que me ha reportado a mí a Dyke.
¿Y a tu hermano?
De todo, a mi hermano calculo que fueron entre 20 dólares a 100 dólares.
¿Qué? Ok, a Roberto Blades y a Rubén Blades, a Dyke prácticamente no les pagan nada.
A Rubén Blades,
claro. Ni por espectáculos, ni por las veces que aparecen en la radio o en la televisión.
Exactamente.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Como lo escucha, el compositor y cantante de Pedro Navaja no habría recibido regalías por esta canción que seguramente usted habrá escuchado.
Las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
Obviamente se están quedando con el dinero, están jugando con las plata, y el Estado, ojo, por mucho tiempo el Estado los ha parado. Ya le han pagado 7,000 dólares. En una canción, entonces a mí me dan como 3 millones de dólares.
Pero fuimos más lejos, a España, donde vive este cantante que sin duda usted conoce. Camilo Sesto tampoco recibiría el dinero de las regalías que recauda Abdike, ni siquiera el de los conciertos que ha dado en nuestro país.
Decirte quiero y decir amor no significa nada.
A lo largo de los años que hemos tenido espectáculo, nos hemos dado cuenta que nunca hemos recibido un solo centavo de ese dinero que ellos recolectan. Estamos nosotros calculando que debe haber más de 350 mil dólares.
Un mes de representante
de Camilo Sesto, donde nunca hemos recibido un solo centavo.
Nunca han recibido ni un centavo, ni un cheque pequeño. No les ha llegado nada de Abdike a la empresa que, bueno, a la sociedad de gestión que lo representa a él.
De Torrelodones, jamás.
buscamos de nuevo a Armando Massé, el cuestionado presidente ejecutivo de Abdaic, y tras mucho insistir telefónicamente, logramos ubicarlo en plena calle antes de dirigirse hacia su programa radial. Sobre este delicado tema nos respondió lo siguiente.
Lo mismo sucede con Camilo VI. Tampoco ha recibido nada.
No, pero eso son mentiras, Valeria. Yo te digo que eso ya...
Lo dice su contador, nunca recibió un centavo.
Bueno, entonces yo te digo que eso ya son mentiras, patrañas, porque si Camilo VI, que es una de las figuras de España, te dice que no recibe plata, entonces ¿a dónde va toda la plata que manda España?
Lo que quisiéramos saber.
¿Cuánta plata manda usted a España?
Mira...
Dice que le llega de todas partes.
Pero tú tienes la memoria que tenemos entregado. Fíjate en la memoria.
Es que no les llega a los artistas, ellos denuncian que no les llega.
Pero madre linda, o sea, eso ya no es culpa mía, o sea, yo no puedo ir con una chequera y por el mundo, Manzanero, tu cheque, Camilo VI, tu cheque, Roberto Carlos, tu cheque.
¿Será que sus múltiples ocupaciones entre la presidencia de Abdaic, su programa de radio médico de guardia y otras tareas no le dejan tiempo de hacer bien el trabajo de distribución de las regalías?
Es a veces un camino un poco tortuoso, ¿no? Siempre tiene sorpresas, o sea, es raro. No es tan fácil como decir, ay, siempre el autor quiere ganar más. No, sino que realmente tienes que hacer todo un trabajo de buscar las pruebas, llevar el video, fíjate que sonó aquí, que lo inscribí, que lo puse. Entonces, la oficina esa de reclamos debe andar llena, y no digo debe, o sea, porque todos los autores hablamos, ¿no?
Pepe Ortega no es cualquier socio. Este artista nacional está entre los 40 más productivos de Abdaic y conoce de cerca el entorno de Armando Massé.
Bueno, teniendo tantas empresas como las que tiene, al final quizás una de ellas podría ser Abdaic.
Quizá Ortega se refiere a las empresas en las que Massé participa y que se relacionan también con Abdaic. Ahí está, por ejemplo, Phonoleft, la empresa que hace posible, como dijo el propio Massé, que escuchemos a los mismos autores de siempre, prácticamente elegidos a dedo, sonando en las grandes tiendas del Perú. En los documentos, Phonoleft registra como fundador a Javier Castañón, amigo de Armando Massé, quien posa junto a él, sonriente en estas fotos de un viaje que hicieron por Francia, Irlanda y Bélgica. Ante tanta evidencia, el mismo Rubén Ugarteche, director general de Abdaic, aceptó al periodista Marcos Cifuentes que Phonoleft es un negocio de Massé.
Dicen que era de Massé, yo dije, es parte de Abdaic, no sé qué, pero no, es particular de él y esas personas que también son
profesionistas. Pero existen otras empresas que giran alrededor de Abdaic y que comparten ciertos vínculos familiares. Empecemos. Armando Massé está casado con Lourdes Pinillos y su cuñada, Rosa Pinillos, está casada con Carlos Cabello, quien fue director general de Abdaic en el año 2000 y fue sentenciado por delito de fraude contra Abdaic. Hoy, el concuñado de Armando Massé, el señor Carlos Cabello, gerencia nada menos que la Abdaic de Surco. Pero eso no es todo. Otra de las empresas que gira en torno a Abdaic es Producciones Yemsa. Hablamos de los catálogos musicales que adquirió Abdaic por $600,000, compra que Indecopi calificó como contraria a la naturaleza de esta sociedad de gestión. Pues bien, Producciones Yemsa tiene un directorio vigente hasta el año 2015. ¿Quiénes lo conforman? Figuran como presidente Armando Massé, como vicepresidente su concuñado Carlos Cabello, como directora Rosa Pinillos, su cuñada, y como gerente general Lourdes Pinillos, su esposa. Todo queda en familia. Hay más. Otra empresa que produce y elabora los discos que están estratégicamente colocados en grandes plataformas por todo el país y que reproducen los tesoros del catálogo de Yemsa es Trauny.
Trauny
registra como fundadores a Carlos Cabello, el concuñado de Massé, Lourdes Pinillos, la esposa de Massé, y a Jesús Pinillos, hermano de Lourdes, o sea, cuñado de Massé. Trauny se encarga de elaborar estos discos y opera coincidentemente en la misma casa que alquila la Abdaic de Surco. Una cuarta empresa es ET Music Perú, creada en el año 2009 por Lourdes Pinillos, esposa de Massé, y Federico Enrich, el mismo que vendió hace poco al presidente ejecutivo de Abdaic sus acciones de Yemsa por $25,000. ET Music es una casa editora que representa a autores y compositores como Stanis Mogollón, Juan Carlos Fernández y otros muy productivos socios de Abdaic y que ha cobrado desde su creación más de $300,000 a la asociación que preside Massé. ¿Estamos frente a un caso de conflicto de intereses?
¿Tampoco conocía la faceta empresarial de la señora Lourdes Pinillos?
Sinceramente, la disquera sí, él ha estado manejando, Trauny, ¿no? Y más allá de eso, como te digo, para mí fue una sorpresa lo de ET Music y en fin, y todas las demás que han aparecido, ¿no?
Finalmente está Música Perú, creada también en el 2009 por la esposa y el concuñado de Macé, que al igual que Trauny funciona como sello discográfico. Y para cerrar con broche de oro, Fundación Autor, constituida después que Indecopi prohibiera que Updike administre las más de 30 emisoras radiales que había comprado. Esta fundación se encarga de las radios de Updike y recibe por eso un pago que solo en un año habría alcanzado la cifra de más de 1,5 millones de soles. La mesa directiva de Fundación Autor está compuesta por Armando Macé, Estanismo Goyón, Franklin Cabrejo, reemplazado por Federico Mauri, Julio Andrade, Arturo Pocho Prieto, José Augusto Torres y otra vez el viajero amigo de Macé, Javier Castañón. Frente a todas estas coincidencias, llamamos a Armando Macé, a su esposa, a su cuñado, pero no obtuvimos respuesta.
Espere a ser atendido por nuestra operadora. Gracias.
Una reunión, me llamo Luis.
Señor Cabello. ¿Hola?
¿Usted llamarle en unos 10 minutos?
Me dijo que le llamé en 10 minutos, por eso le estaba volviendo la llamada.
Wow.
¿Agustín?
Espérame un momentito, yo te devuelvo la llamada a tu celular en menos de 2 minutos, por favor.
Tras mucho insistir, nos topamos con el mismo Macé. El tema es...
Como un arrocito y salgo, por favor, y voy contigo con tranquilidad.
¿Y su esposa? ¿Por qué no le dice a su esposa que me espere un ratito?
Déjala tranquila.
Pero es que está muy relacionada a los negocios de verdad.
Te estoy 10 minutos y vengo. ¿Ya? No tienes por qué perseguirme porque siempre te voy a la cara, ¿ya?
Bueno, lo he llamado toda la semana, pero no me da la cara.
Es que no tengo tu número, ahora me lo das y si voy a tu número yo te contesto.
Pero no ha querido darme usted ni la señora
Pinillos. No, yo por favor, yo la vez que tú me llamas yo voy a...
Pero si he hablado con Agustín, he hablado con Milagro.
Ahorita vengo, ¿ya?
Así, en medio de su agitada agenda, logramos preguntarle.
¿Por qué me encuentro con que todas las empresas relacionadas a Updike, donde está usted de presidente ejecutivo, tienen a su concuñado, a su esposa y a su cuñada como socios fundadores o como accionistas?
Bueno, yo puedo entender que te parezca insólito, complicado, todas las cosas. Te doy una respuesta contundente y ojalá que lo pongas, ¿ok? Porque es totalmente lícito. Totalmente lícito.
¿Y moralmente cómo es?
Pero, ¿qué tendría de inmoral? ¿Dónde? Si yo no perjudico a nadie.
Se enriquece todo el tiempo con empresas que están alrededor de Updike y cerca del negocio de los autores y compositores del Perú.
Lo único que podría decirte en estos momentos en mi defensa, que eso tendría que ver el Poder Judicial o Indecopi, ¿no?
Para el abogado Mario Amoretti, existen varios delitos en torno a esta serie de coincidencias.
Allí estamos frente a una asociación ilícita. ¿Por qué? Porque yo estoy creando empresas, estoy creando unas entidades en las que están mis familiares, está mi esposa. Lógicamente, al estar mi esposa, yo soy el directamente beneficiario, puesto que el 50% de ella y el 50% es mío. Ella obtiene 100, 50 es para mí y 50 es para ella, de acuerdo a la ley. Ahí hay un beneficio ilícito.
Mientras tanto, dos fiscalías y tres comisiones del Congreso ya están trabajando en las denuncias contra Armando Macé y su círculo más cercano.
No queremos ir a la última, que es quitarle la licencia a la institución, eso no, pero sí debería intervenir. Entonces, la idea es que no vayan a pensar que de esto no va a quedar en nada. Hay dos aspectos. El de fondo es la ley de derecho de autor, que hay que mirarla. Y el otro es que se tiene que investigar y que se tiene que hacer el alto. ¿Cómo es el alto? Con una junta temporal de administración.
Se debe cancelar el registro del Consejo Directivo del señor Macé actual y el registro del Comité de Vigilancia. Y como consecuencia, para que no quede un vacío, debe designarse una junta administradora con facultades administrativas y societarias. Pero esta junta administradora debe ser compuesta por personas imparciales, que no tengan que ver para nada con los entornos del señor Macé.
Bien. Y ha llegado al extremo de querer también, aunque luego lo ha negado, cobrar por el uso del himno nacional del Perú. El caso de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, Updike, preocupa cada vez más al darse a conocer versiones de autores y compositores que son oprimidos por la imposición de cobros a todas luces injustos sobre sus propias obras, como si se tratase de impuestos aplicados por un rey feudal que atormenta a quienes viven en su reino. En ese caso, ya todo es posible, tanto así que podría no ser exagerado estar preocupándonos ante situaciones como el cobro de regalías por una obra que nos pertenece a todos, es decir, el himno nacional. No hemos dicho que esto sea así, Sin embargo, hay hechos que alimentan la suspicacia, como el desconcertante llamado de Updike en enero del 2012 a través de su cuenta de Twitter, buscando a los herederos o familiares de los maestros José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo, autores de la letra y composición de la música, respectivamente, del himno nacional, que es un símbolo patrio. O sea, hasta ahí llega esta gente.
Bueno, es una suposición.
Es voraz, no me sorprendería.
Claro, no, es lo que están poniendo ahí, ¿no? Que no sería sorprendente enterarse de eso, pero tampoco es algo que haya que afirmar, ¿no? Pero lo cierto es lo otro, el que hemos estado viendo en el video, ¿no? O sea, es a todas luces, pues, un gran negocio el Updike, ¿no? O sea, se han aprovechado de crear empresas todas en torno a esta agrupación, esta asociación, para poder lucrar y lucrar un grupo nada más, ¿no? Y aparte de todas las cosas que hemos visto, ¿no? Ahora, que él no sepa dónde va el dinero que envía a España, se supone que es una asociación que tiene que velar porque el dinero llegue a su destino. O sea, y así como le llega a Camilo Sesto de otros países, pues evidentemente hay un lugar que centraliza esa llegada de esa partida de dinero. No es que lo mandan al azar, ¿no? A España a ver a dónde cae. Así no es, ¿no? O sea, y se supone que deberían de estar lo suficientemente organizados para que, en todo caso, si no saben a dónde llega el dinero, este vaya a un lugar neutral para que pueda ser reclamado. O sea, no que no lo maneje nadie más que quede depositado ahí, para que pueda ser reclamado por los respectivos representantes o artistas que lleguen luego, ¿no? A pedir su dinero. Pero estamos hablando acá, pues, de personajes, de públicos, de artistas, cantantes, que aún en estos tiempos incluso siguen vigentes y han venido recientemente a hacer presentaciones, ¿no? Y se sigue escuchando su música continuamente.
Muy bien, la Iglesia Católica anuncia que podría estar aceptando el matrimonio gay. En realidad están diciendo que lo van a evaluar en el siguiente concilio que hagan el próximo año, aparentemente, lo cual deja abierta la puerta siquiera a que esto podría ocurrir dentro del catolicismo, lo cual despierta definitivamente un cambio descomunal e histórico en la Iglesia católica y cristiana. Realmente increíble lo que tenemos que informar a esas alturas. Muy bien, don Nicolás Maduro nuevamente hace de las suyas aquí, más novedades con él. ¿Qué es lo que nos trae ahora? Dice que amenaza con prisión a quienes desconozcan resultados electorales. El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que serán encarcelados quienes desconozcan el resultado de las elecciones municipales de diciembre y generen violencia como la registrada tras las presidenciales, en donde, según dice, ganó. Al primero que salga a desconocer los resultados de las elecciones y a intentar crear violencia, van directamente a ponerle los ganchos, es decir, encarcelarlo, y va a pagar caro, muy caro. El jefe de Estado anunció que los 335 municipios del país se instalarán el 8 de diciembre de observatorios de paz, con funcionarios del Poder Electoral, a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las fuerzas militares y policiales, con plenos poderes para ordenar prisión y abrir causas judiciales. Dice Duro que me voy a poner, que lo sepan, pelucones, parásitos y burgueses, si el 8 de diciembre desconocen el resultado de las elecciones, van pal pote inmediatamente. Aquí no va a haber piedad, como siempre, con las bravuconadas de este patético dictador Nicolás Maduro. Y otro patético es este señor, que no sé cómo un pueblo culto como el distrito de Surco pueden haber votado por este hombre, el señor Gómez, alcalde de Surco, y ahora la nueva de él y de su gente. Van a multar a quienes hagan piropos faltosos, según él, a las damas dentro de su distrito. Ahora, ¿cómo harán para cobrárselo? Ve tú a saber. Veamos. No saben ya qué hacer.
¿Quién no ha sido alguna vez víctima de sujetos como estos? Sí, creyó que no existía la solución, quizás se equivoca. La municipalidad de Surco emitió una ordenanza para sancionar a los dueños de locales comerciales y obras de construcción cuyos trabajadores falten el respeto a los transeúntes en la vía pública. Imagine que cada uno de estos insultos sean cobrados en efectivo.
Está bien, porque hay muchos mañosos, malcriados, que devuelten el respeto, no respetan ni así estés con hijos.
¿Sí? El hijo para que esté con hijos.
Me parecería muy bien, pues, para que dejen de...
Ponte cerquillo.
Lanzar palabras incómodas a las mujeres.
Porque lo que buscamos nosotros en la Municipalidad de Santiago de Surco es que el vecino viva tranquilo y proteger
¿Y
esa
no
tranquilidad
dejan,
y el entorno.
Porque no norman el tema de los ruidos molestos. Habita, el ¿no? arma.
Si se comprueba la falta, el municipio podría imponer una multa de hasta 3.700 soles, monto equivalente a una UIT.
Puede presentar las pruebas que vea conveniente, pueden ser videos, puede ser una declaración jurada, y a partir de eso se va a realizar una verificación y una investigación.
Además, los locales deberán colocar un cartel en el que diga que se encuentra prohibido ofender a los transeúntes. A partir de lunes empieza la campaña educativa y la norma entrará en vigencia en febrero del próximo año.
Pero depende mucho que quién con quién es el que decide qué es lo faltoso o no.
Claro, y lo va a tener que decir quién, tiene que haber un video o algo que pruebe, pues, ¿no?
Claro, tendrá que probar algo, ¿no? Si no sería la palabra de uno contra la de otro. Pero está bien, la iniciativa me parece muy buena.
Ya, tiene que ir de acuerdo, o sea, ambas cosas al paralelas, ¿no? O sea, una campaña de primero de educar, que está un poco verde, pero de motivar a que la gente pues mida sus palabras en todo caso. Sigo insistiendo que está un poco verde eso, ¿no? Para que luego se sepa que va a ser sancionado, ¿no? Si es que llega a mayores, ¿no? Vamos, que lo de menos es que te digan algo así faltoso que ya friega, ya fastidia cuando eres mujer, te molesta, te incomoda, te malogra el día incluso a veces. Ya, y que no lleguen a más, ¿no? Porque algunos hasta quieren meter la mano, quieren tocar, ¿no? Que eso ya es ya ganas pues de agarrar la
A mí cachetada. Una vez una mujer me manoseó el trasero en la calle, una gorda, desdentada.
¿Y cómo te sentiste?
Mal, me desagradó.
Por eso pues te digo, imagínate lo que siente una chica cuando eso es casi continuo.
Y le menté la madre, le dije todo y te reía más.
Se siente feo que alguien que estás pasando tranquila por la calle, o sea, y sobre todo en el verano, ¿no? Que quieres, estás con calor, pues, ¿no? Entonces te pones tiritas o chor, ¿no? Tampoco un chor como calzón, tampoco, ¿no?
Sí, pero yo no le había agarrado el trasero a esa gorda.
No, estás así.
No me gustan las gordas.
Y comienzan a decir, bueno, fuera un piropo bonito, ¿no? Sino comienzan a decir cosas, pues, chocantes, ¿no? Relacionadas con el sexo, ¿no? O sea, así que cosas fuertes, ¿no? Cosas
es que eso sí.
Vulgares.
Obvio, eso es cuando una mujer no está con un verdadero hombre.
No, eso está contigo pasando, me han dicho, y tú después volteas y comienzas a meter madre.
Perdón. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Sí,
¿cuándo?
Me acuerdo una vez.
Estás delirando. Bueno, continuamos entonces. Vamos con.
Gritar en la calle.
Las películas malditas. Apreciemos.
Un gran misterio envuelve diferentes producciones cinematográficas de todos los tiempos, pues son trágicos accidentes, fallecimientos inesperados y mortales enfermedades que las han llevado a ser catalogadas como películas malditas. Comenzamos con la trilogía de Poltergeist, cintas llenas de tragedia de principio a fin, filmadas entre los años 1982 y 1988. La siniestra historia cobró vida cuando una de sus protagonistas, Dominic Dunn, falleció a los 22 años en manos de su expareja.
Es asesinada por su exnovio, ya que el exnovio decía que oía voces, que esta mujer no tiene que vivir.
También los actores Will Sampson y Julian Beck, que interpretaban al chamán y al sacerdote respectivamente, de la segunda entrega fallecieron al finalizar la filmación, a causa de un agresivo cáncer que se les desarrolló durante el rodaje. Pero sin duda el más claro ejemplo de fatalidad dentro de esta cinta es la muerte de su protagonista Harold Mitchell, quien sorpresivamente falleció con tan solo 12 años de edad.
La protagonista, después de haber terminado las tres partes de la película, muere a los 12 años, bueno, realmente muy joven, víctima de una extraña enfermedad.
Si durante meses le están diciendo, vas a imaginarte que se te mete el diablo y te retuerces y haces esto, o sea, le crean una afectación psicológica y una afectación emocional, pero los productores y los adultos que hacen a los que someten a los niños a este tipo de escenas tan traumáticas.
Lo cierto es que dentro de esta cinta se utilizaron algunos elementos como esqueletos humanos que se dice pudieron abrir portales al bajo astral, ocasionando estos trágicos finales.
Utilizó un esqueleto real, imagínate, no sabes para empezar de quién es. Y luego de repente lo usas en una película en la que estás cargando energía muy negativa, una energía de muy baja frecuencia. Entonces ese esqueleto en algún momento tuvo vida.
En la misma época se filmaba la cinta En los Límites de la Realidad, en donde la muerte de su protagonista Big Morrow y dos niños más marcó esta producción como trágica. Durante el rodaje de una de las escenas de acción, el actor llevaba en sus brazos a dos niños vietnamitas, mientras cruzaba un río y un helicóptero sobrevolaba el área. Se utilizaron explosiones controladas para dar realismo a esta escena. Sin embargo, las aspas del ave se vieron afectadas y cayó, decapitando a Morrow y a uno de los niños. El otro pequeño murió al ser aplastado. La cruda imagen quedó guardada no solo en la mente de los que estaban ahí, sino también quedó grabada en este escalofriante video. Como también grabada en video quedó la muerte de Brandon Lee, hijo de la leyenda del cine Bruce Lee. En su primer protagónico en la pantalla grande, dentro de la cinta El Cuervo, durante una de las escenas de acción, donde le disparaban en diferentes ocasiones con balas de salva, inesperadamente una bala resultó ser real, causando controversia ante un supuesto asesinato o una supuesta maldición debido al contenido gótico de esta película.
Se abre la pistola, se sacan las balas reales, se meten balas de salva, pero no se dan cuenta que en el cañón había atorada una bala de verdad. Entonces, al disparar, al explotar la bala de salva, impulsa la bala que está atorada en el cañón y la bala de salva ejerce una presión 3 veces más fuerte. También habían dicho que había sido un atentado, que le habían metido pólvora extra para que saliera con más fuerza la bala.
Pero la muerte de su protagonista no fue el único hecho que marcó el rodaje, pues estuvo plagado de trágicos accidentes del personal del cuerpo técnico.
Fíjate que en esa película del Cuervo, es una película también un poco en donde se manejan energías bajas, todos vestidos de negro, misteriosos, en donde no se entiende mucho de qué lado estás, pues, o a quién invocas para poder empezar a hacer lo que tienes que hacer.
Regresemos a la época de 1950, cuando fue filmada la cinta histórica El Conquistador de Mongolia. Sin duda la cinta con más muertes en la historia cinematográfica, pues después de haber finalizado grabaciones, personalidades como Dick Powell, Thomas Gómez y John Wayne fallecieron víctimas del cáncer. Se estima que para el año 84... 46 eran las víctimas que había dejado esta trágica cinta, sin olvidar al memorable actor y director mexicano Pedro Armendáriz, quien también participó en el rodaje, quien a los 51 años, al enterarse enfermo de cáncer, decidió quitarse la vida dejando una carta como despedida. Años más tarde se concluyó que los 150 casos de cáncer entre la producción de esta cinta se debió a los efectos de las radiaciones, pues su locación en el desierto de Utah había sido utilizada como zona de pruebas nucleares años atrás.
Se había hecho estudios de que ya no hubiera radiaciones nocivas para poder realizar las escenas en ese lugar. Y de los 150 personas que estuvieron trabajando dentro de esa producción, los primeros que murieron de cáncer fueron los actores, incluyendo al actor mexicano Pedro Armendáriz.
Las radiaciones eran por décadas y por cientos de años. Si ahorita tú te vas a Chernobyl a grabar, en unos meses vas a empezar a tener a todos los que estuvieron ahí con cáncer y en unos años van a estar todos muertos por cáncer.
Pasemos a una de las historias más conocidas por generaciones, El Mago de Oz, una película musical basada en el cuento infantil El Maravilloso Mago de Oz, que fue filmada en el año de 1939. En la cual una joven estadounidense, Dorothy, es arrastrada por un tornado del estado de Kansas hasta una fantástica tierra donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. A pesar de ir dirigida a un público infantil, esta película ha sido considerada de culto, no solo por su trama y personajes, sino por todo lo que sucedió durante su rodaje. El primer actor que encarnaría al hombre de hojalata se intoxicó con pintura y tuvo que ser reemplazado inmediatamente. Pero eso era solo el principio de las tragedias que marcarían la grabación.
Luego la bruja se quema. Es un incendio, se empieza a prender y tuvo varias quemas. Ponen otra y se vuelve a quemar. El perrito lo atropellan y se muere. Tuvieron que meter otro perrito y el enano se ahorca. Entonces, si vemos solamente lo del enano, podemos decir, pues es un hecho aislado. Pero si vemos todo junto, pues sí, estás así como que levanta la mano, ¿qué pasa, no?
Así es, inesperadamente, uno de los actores que le daba vida a uno de los enanos se quitó la vida en plena grabación, colgándose de uno de los árboles que aparecen en la trama. Se dice que la fuerte escena no fue retirada de la cinta y, de hecho, forma parte de uno de los momentos más memorables de esta historia. Ponga mucha atención en los árboles del fondo del lado izquierdo, pues afirman que esto que se ve colgado claramente es el cuerpo del actor muerto. Se dice que se dieron cuenta antes de dar a conocer la película en la pantalla grande, pero que por cuestión de presupuesto decidieron dejarla así. Películas marcadas por el mal que han detonado en la muerte de sus actores y personal que laboran en ellas, o simplemente casualidades que marcan estas historias.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 265. Volvemos rápido. Viene el tema de Miami Vice. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte del programa Extremos, episodio número 265 en Sol Frecuencia Primera. Mi nombre es Sandro Parodi. Y bien, Meet regresa supuestamente la próxima semana y va a estar
con una serie de microprogramas especiales con las canciones candidatas o a la canción estrella del año 2013, que ya se acerca a ese recuento de final de año en Solo Frecuencia Primera, como acostumbramos cada año aquí tradicionalmente en la emisora. Muy bien, vamos a esperar eso, al igual que el regreso del programa Gloops. ¿Qué más? Pesan testículos al paso para ayudar a reducir el cáncer de próstata. Así es, tres jóvenes francesas decidieron poner su granito de arena para luchar contra el llamado cáncer de los hombres, el cáncer de próstata, y replicando uno de los virales más populares del año, decidieron ir por las calles tocando los testículos de los caballeros. La campaña fue realizada por una conocida plaza de Francia, en donde varios varones, jóvenes, adultos mayores, se animaron a participar en esta propuesta. Incluso varios estaban con sus novias. Luego de una larga jornada, las chicas lograron recaudar 520 euros que cobraban por agarrar, para la causa, los cuales serían donados por el principal auspiciador del proyecto. Veamos cómo estas mujeres agarran los testículos de los hombres. Además, pues un chino lo debe tener pequeño, en fin. Muy bien. Se lavan bien las manos. Algunos se dejan. Agarra dos. Se ríe. Que se estimuló demasiado ese hombre. Un negro. Cola. Uy. ¿Por qué no hacen esto acá? Debería.
¿No te gustó que te agarraran a...
¿Cómo?
¿Atrás?
No, pues atrás no.
Las nalgas.
Pero deberían hacer eso, ¿no? Acá en Lima yo creo que sería bien aceptado. Yo creo que habría gente que diría, yo. Yo primero. Muy bien, se nos vamos. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 256. Perdón, 265. Episodio 265. Rachel pide que le mande saludos, nuestra querida secretaria, no sé si va a seguir, no sé si sigue, pero en fin, ahí está, pide que le mande saludos cumplidos, saludos hechos. Nos vamos. ¿Tú quieres saludar a alguien? A nadie. ¿Por qué no saludas a Carlitos ahí en Medellín, que dice que no lo saluda, no se acuerda de él, en fin, no lo conozco, ya sabía que ibas a decir eso, muy bien, perfecto, adelante.
Desearles una buena semana y que...
¿Por qué hablas tan bajito,
Frecuencia Primera?
¿Por qué hablas tan bajito?
Porque soy voz.
Es de perfil bajo.
¿Y el cerquillo cuándo te lo pones?
Nunca.
Pero todos queremos verte con cerquillo.
No, que no me quede el cerquillo.
O una teñida de cabello.
No, ¿cómo voy a hacer eso?
¿Por qué no? Una peluca. ¿No? ¿Tampoco no?
No.
Oh, caramba. Pero en tu foto de perfil se ve caramba con cerquillo. Y se
no, sé. Nunca usé cerquillo.
¿Sí? Oh, me debí haber equivocado. Entonces estamos con una foto de otra persona hace tiempo. En tu blog me refiero.
No, tampoco. No, nunca usé cerquillo.
¿No? Ahí sale con una cara pícara. Bueno, gracias por acompañarnos en Extremos. ¿Y te gustó el programa?
Sí, me gustó.
Qué bueno. Bueno, como siempre, tiene que gustarte, ¿no? Bueno, nos vamos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, se van a Rosa, chao.
Hasta la próxima semana, efectivamente. Acá en Extremos, los esperamos. Y escuchen a las 11 horas con... Oye, 30 Chocolate.
Vuelvo, nos olvidamos. Me hubiera gustado tenerla a Jessica Huise, iba a decir. No, bueno, saludos Jessica Huise, no quiere escuchar. ¿Cuánto ya? 12 años de pelea increíble. No, Erika Huiza estuvo acá, ex reportera de Sol Frecuencia Primera. Me hubiera gustado tenerla acá en los estudios, pero estuvo en Chocolate hace unos hace algunas semanas.
Dos episodios, ¿no?
Sí.
Claro.
¿No tienes forma de comunicarnos con ella? Bueno, igual nos podemos comunicar internacionalmente.
Claro, ya de ahí coordinamos.
Ya de ahí coordinamos, bueno. Gracias. Sí, ¿querías decir algo?
No, nada.
Oh, bueno, ya. Ok. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.